3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos un día más al portal Game Over. Hoy en el episodio 683 tendremos las noticias. Luego Javi nos traerá The Division 2. Seguiremos con el drama, hashtag drama traído por Frank Galdo, que nos hablará del crunch. Y por último, Japón, ese país que nos horroriza y nos encanta a partes iguales. Todo esto capitaneado por nuestro personal capitán Barbarroja, Isaac Viana.
Y cuando son las 10 y 5 de esta mañana, no sé qué de mayo, porque ya no sé ni en qué día vivo, del Radio de Speed 107.2, 18 de mayo, qué bien.
Lo he tenido que consultar.
Pues eso, bienvenidos a un programa más de Game Over, el programa de videojuegos de Radio de Speed, y que Javi está insistentemente diciendo, quiero hablar. ¿Qué quieres, Javi?
No, que ha dicho Alex que os traigo de Division 2 y yo no os traigo nada, ¿eh? Os traigo el análisis. El juego lo compráis vosotros. Joder. Y compradlo para jugar conmigo, cabrones.
Pero si ya te lo has pasado.
Uf, lo que hay después. Tela.
Aún tenemos que pasarnos el de Division 1.
Bueno.
Y no miro a nadie, ¿eh? En esta sala. Pues eso, lo he dicho. Bienvenidos una vez más a Game Over, el programa 683, como bien ha dicho Alex. En Radio de Spi, aquí cada sábado dando el callo, dejándonos los años de vida madrugando y viniendo a estos páramos perdidos de la mano de Dios para nosotros, claro, que no vivimos cerca de la radio. Y nada, pues nada, muchas gracias a todo el equipo que ha venido hoy a acompañarme, a Alex Llopis, que está en los mandos técnicos, a Fran Galdo, a Javier Gutiérrez y a servidor de ustedes, Isaac Viana, que os va a dirigir este corral de la Pacheca durante las próximas 2 horas. Recordad que si estáis escuchando esto, parad un segundo, ir directamente a YouTube y darle al like solo para fastidiar a YouTube, al algoritmo ese terrible y horrible que siempre nos fastidia.
¡Maldito seas, algoritmo!
¿Algún día tendremos más me gustas que escuchas?
Eso es lo que gustaría conseguir. Eso es lo que quiero conseguir algún día. Y recordar que el 6 de julio ya estamos a poco más de un mes. Es el programa final de temporada que lo hacemos en La Fontana. Venid a vernos. Y en breve abriremos las reservas para la cena de Game Over. Como cada año haremos una cena con los oyentes que quieran venir a acompañarnos. Así que recordad, estar atentos, ir diciéndonos ya si vais a venir, desde dónde, qué vais a hacer. Y sobre todo, ir avisándonos si alguno de vosotros nos hace una página en la Wikipedia en español, porque aún no estamos. Y ya son 20 años de radio. Ya son 20 años de arrastrar el podcasting español del videojuego, ¿eh? Ya estamos abueletes.
Esta semana alguien ha intentado abrirla, ¿no? O algo me pareció leer en Twitter.
Ah, sí, yo no he leído nada.
No, alguien dijo, yo lo intenté, pero me lo tiraron abajo.
Ah, sí, bueno, esperad, sí, lo puedo entrar en Twitter y os lo comento, porque resulta que según el señor Wikipedia español, no valemos. A ver si lo encuentro. A ver, pero menciones.
Creo que era que no somos relevantes.
Exacto, no somos relevantes.
¿Cómo nos han calado, eh?
Correcto.
Bueno, esto es igual que cuando se muere alguien. Cuando nos muramos del todo, entonces dirán, hombre, qué buenos chicos era, vamos a hacer una página.
Muchas gracias, Ikaru, que ha sido la persona que lo ha intentado y dijo, tuve una conversación por correo con un administrador sobre esta cuestión y me resultó frustrante. Conclusión, la Wikipedia española, bueno. La Wikipedia en español, que luego la gente nos dice cosas feas por Twitter, ya lo sabéis, no os añade por considerarlo publicidad de cosas sin relevancia. ¡Sin relevancia!
Ahí estamos.
Ahí estamos. O sea, creo que después de nosotros en activo está el Reino Champiñón, que también lleva al menos 15 años emitiendo. Así
¿Tiene página de Wikipedia?
Ah, creo que no, pero también lo merecería. También la merecería. O sea, ahí estar al pie del cañón. Además, recuerdo que el Reino Champiñón al principio era como muy ninguneado. Y yo, el programa pues tiene sus cosas, pero está bien. Narices. Y lo han seguido haciendo. Y no han parado. Y siguen al Reino del Cañón. Ahí el Reino del Cañón. Y ahí siguen al pie del cañón. Y lo tenéis ahí en elreino.net. Hacemos publicidad de otros podcasts. Sí, siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho. Cuando nadie los hacía, nosotros ya hacíamos publicidad de otros podcasts. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué no? Tenéis más variedad de podcasts que narices.
Y son gratis.
No quitan audiencia esto de... Uy, es que no quiero que escuchen otros podcasts. ¿Por qué? porque si dejan de escuchar el tuyo, no es porque escuchen dos, es porque el tuyo ya no les interesa.
Es que solo escucho un podcast a la semana cuando limpio. Pues limpia más, guarro, tío.
¿Sabes? Yo también. Hay veces que consumo más podcast o consumo menos, depende de lo que haga. Pero no dejo por ello de suscribirme a podcast. Es decir, ¿qué problema hay? Ya sabéis, elreino.net, buscadlo. Si os gusta, pues suscribiros y darle apoyo, coño, que es otro compañero de armas aquí. Y compañero de armas somos los frikis de los videojuegos cuando vamos al cine a ver nuestras películas basadas en videojuegos. Uy. Nuestras pelis, nuestra acción, nuestro... ¡Ah, qué chulada! Ya han salido las críticas de Detective Pikachu.
Uh-huh.
¿La habéis visto? Yo no la he visto.
Yo sí que la he visto.
¿La hemos visto todos menos tú?
Sí.
Joder.
¿Vosotros qué nota le daríais?
Es que porque no salga Mila Jovovich ya no puedes verla, ¿o qué? Bueno, ¿los Pikachus?
No la he visto pues porque no ha coincidido que no he podido ir, ya está. Pero si tuviese que poner una nota de 1 al 100, ¿qué nota le daríais?
Ya estamos con las notas.
Yo le daría un 7.
Yo le daría... ha dicho de 1 al 100.
Ah, de 1 al 100, pues un 70. Oh. Venga, un 70.
Yo le pondría un 60, que no está mal, porque siempre soy muy crítico. Es decir, darle un 90 a una peli es que es la puta hostia.
Sí, claro.
O sea, muy contento con la peli.
Muy contento. Un 6, que es...
Un 6, que
es... nuestro antiguo EGB es un bien.
Es un bien.
Yo un 69.
Quien no se consuela es porque no quiere, ¿eh?
Que en el caso, siendo que la Pikachu, eso entra también con la zoofilia.
Entra en los furries aquí.
¿En lo furro? ¿Entra en el mundo furro ya?
O sea, es una peli que está bien, es entretenida. Sí. Pero no tiene más. Es previsible, pero no deja de ser una peli para un público
visualmente sorprendente.
Sí.
Que la hayan adaptado tan bien.
Sí. Yo al principio tenía mis dudas con el hecho de hacer los Pokémon realistas, o sea, sacarlos del clásico dibujo. Pero la verdad es que les ha quedado bien. Y bueno, y es una peli que sí, va a lo que te da a lo que vas precisamente. Pero bueno, aún se esfuerza en darte algún girito más extra, algún...
Que es que no es que haya un argumento de Pokémon que sea mucho más.
No, 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 claro. O sea, es que los juegos son así. Lo que pasa es que éramos pequeños cuando los jugábamos y nos parecía la hostia aquello.
Ya, bueno.
Y sigue el argumento del juego. Así lateralmente sigue el argumento del juego también.
También hay que decir, frikis, que yo soy friki, yo soy el primero, yo siempre he sido defendido la etiqueta del friki. También hay que decir una cosa, que esto no deja de ser un entretenimiento o bien para niños o bien para adolescentes.
Sí,
No nos creamos adultos, porque vamos al cine a ver una peli de Pokémon. Está muy guay, está muy guay que sea para todos los públicos, pero admitamos lo que es también,
Pero ya ves, ya entras en la sala y ves el público también, y hay gente de todas las edades. Yo creo también un poquito por el auge de Pokémon Go y un poquito del empuje de todo. Pero mira, está bien.
No, y que poca broma que una licencia como Pokémon consigue que nuevas generaciones entren.
Sí.
Eso es complicado en una licencia que lleva muchos años. Que normalmente va perdiendo fuelle. Y Pokémon consigue traer gente nueva que no ha tocado nada y entrar de lleno en el mundo.
Y hacían también una cosilla que alguien lo comentaba por ahí por Twitter, que sin llegar a ser Pixar lo que hacía en las últimas películas era metía, digamos, argumentos, chistes, tal, para pequeños y para mayores, para que toda la audiencia tuviera que entretenerse. Y aquí también lo, de forma mucho más sutil, mucho más diluida, también lo intentó hacer. Algunos chistes que es difícil que los pequeños pillen, pero que los mayores, pues,
nos
divertimos.
Ya, pero tú lo entiendes perfectamente. Es un, oye, que es una peli para el público infantil,
obviamente,
que te hemos metido un segundo trasfondo que solo pillas tú y guay.
Sí.
No quiere decir que sea para ti.
No.
Pero quiere decir que tú no te vas a sentir insultado viendo esto.
Claro.
Esto en los 90, 2000, me lo decían de las supernenas. Me decían, no, que las supernenas no son para niñas. Porque un niño no entiende. Digo, no, las supernenas son para niños. Lo que pasa es que son muy frikis y te añaden algunos jovencitas de fondo que son para ti.
Que lo hagan para que los padres no se aburran cuando llevan a los niños al cine no significa que sea para ti. No significa que tú seas el target.
Lo han dicho con las supernenas, lo han dicho de la aventura, lo han dicho de todo. Digo, a ver, no confundas el público objetivo con que los que lo han creado sean unos frikis y te quieran meter cositas para ti, para que obviamente no te sientas rollo que estoy viendo poco yo. Pero... Oye, yo pensaba que le ibas a poner más nota, vosotros. Habéis puesto una nota cercana a la media de Metacritic, porque Pokémon tiene un 53 en Metacritic. Y es la segunda película de videojuegos más valorada de la historia.
He de decir que es un poco triste que la segunda más valorada sea un 53.
Sí, la verdad.
Como
que sí.
Poco.
La primera es un 58, ¿eh?
Y no hay de tan malas. De hecho, aquí estoy viendo en la lista que es como... ¿Hola? O sea, sí que hay de malas, pero
voy a decir el top 5 y luego ya, si quieres, comentamos el resto de la lista. En el quinto puesto, una película que está muy denostada, pero que a mí me gustó. Con un 49 en Metacritic, Final Fantasy La Fuerza Interior. Una película que la gente puso a parir y digo, oye, está bien la peli.
Sí, estaba bien.
Estaba bien si quitabas Final Fantasy de en medio.
Sí. No sé por qué lo ponía en el título,
sí,
pero
exacto,
bien.
No tenía nada que ver.
Y en aquel momento, como efectos de caras, de personajes, de todo, era para aquella época era espectacular.
Yo salí flipado del cine de ver esta peli. O sea, la saga Final Fantasy, pero la peli. Sí. Yo salí flipado, era en plan algo que no se había visto nunca.
Es curioso porque pasa con todo cuando ya tiene 20 años. Esa peli en su día no hubo nadie que la ponía bien. Y a los 10-15 años empezaron a salir gente que, oye, pues a mí me gustaba. Poco como la Nintendo 64, que todo el mundo la ponía a parir y de repente, ¡ay, la Nintendo 64! Bueno. ¡Qué gran clásica! La GameCube, todo el mundo la puso a parir. ¡Ay, la GameCube! ¡Qué gran catálogo! ¡Hijos de puta! ¿Dónde estabais en su momento?
Bueno, lo mismo que pasó con la película de Dragon Ball Evolution, ¿no?
¡No!
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 Perdona, pero todo el mundo puso a parir películas como Howard el Pato en su momento, en su estreno.
Y sigue siendo una puta mierda.
Y se hicieron de culto. Así que te digo yo...
Es de culto, pero es horrible.
Te digo yo que Dragon Ball Evolution en breve empezará a ser de culto.
Sí.
O de culo. No sé, tú decides. En cuarto lugar, con un 49 también, está Resident Evil capítulo final. La última entrega de la saga, de mi saga de videojuegos en cine favorita, que es Resident Evil. Curiosamente, una película que fue súper recortada y súper acelerada porque la productora, siendo imbécil, lo voy a decir así, decidió cortar para hacer un reboot en cine. Uh-huh. Cosa que dices, a ver, pero tú te das cuenta que en taquilla lo petas. Esta saga nunca ha fracasado en taquilla. Podrás criticar lo que quieras, pero no ha fracasado nunca. Y papeles de acción tipo Fast and Furious es la polla. Pues eso, está en cuarto lugar. En tercer lugar, una que me ha sorprendido muchísimo, que recuerdo que me entretuvo, no la recuerdo especialmente como la polla, pero que a mí me entretuvo también. Con un 50, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo.
Esta es la de
Jake Gyllenhaal. El King Wiki ese.
Ya, pero ahora que va a hacer ahora de misterio. Sí, sí.
Una película, pues eso, un poquito a los momios, un poquito de aventura.
Sí, me acuerdo de haberla visto en el cine y no me acuerdo absolutamente de nada de la película.
Me pareció larga. Yo recuerdo de narices.
Escenas de acción, recuerdo.
Yo recuerdo que podía viajar en el tiempo.
No, no me digas por qué. No estaba mal. Y lo he dicho. Segundo lugar, Detective Pikachu con un 53. ¿Y cuál es la primera con un 58? ¡Mortal Kombat!
No tengo el tema.
¡No, ¿no tienes el tema! Pero por ¡no favor, tienes el tema!
No lo he pensado. Me he dado cuenta ahora.
Vaya bajona.
¿Vale?
Mortal Kombat es la película mejor valorada de todos los tiempos. Llevada al cine, basada en un videojuego.
No hace tanto que la vi. ¿No puede ser que haya envejecido un poco regular?
Los efectos, hombre, 3D ya nacieron viejos.
Y que es del 95, así. Tampoco no.
Nada, estaba bien, ¿eh? Estaba bien.
Entretenida.
Sí, lo que tenía que ser. Y además una película que, al contrario que otras películas, pues dijeron, oye, que esto va de chusquería y de serie B y no se toma en serio. Y no nos vamos a tomar en serio tampoco. Estaba bien, estaba entretenida. De hecho... creo que es un DLC de Samsung en Mortal Kombat 11, que han cogido al actor que hizo de Samsung en la peli para hacer tanto la cara como las voces.
¿Ah?
Me parece un detalle maravilloso. Y cosas sueltas por aquí, por ejemplo, la peor valorada de las 20, de la lista de 20 que tengo yo, la peor valorada es Warcraft, con un 32.
Me parece que fue un poco exagerado.
Sí.
Eso fue un poco tralla. ¿Sabes lo que...? Sí. No, te decía, lo entiendo que los fans... Se cebaron mucho con ella por muchos cambios, por muchos temas de argumento.
Ojo.
Al mismo tiempo, los que no eran fans veían demasiada trama y demasiadas cosas que no entendían. Intentaron irse en medio y ni dejaron contentos ni uno ni a otro. Ojo. Pero como peli...
La nota esta creo que recordar que es de críticos, no es de fans, ¿eh? La nota media esta.
Sí, bueno, pero los que valoran la película.
Exacto,
en sí.
Críticos, no, vale. O sea, de críticas oficiales. Doom me molesta mucho que esté en el 17 con un 34 porque me parece maravillosa esa peli.
¿Y cuántas de V-Ball están ahí abajo?
Buena pregunta, no hay ninguna.
No hay ninguna, ¿no? Estarán más allá del 20.
Dead or Alive está en el puesto 12 con un 38. Por debajo de Need for Speed, que creo que es la única película que a los 15 minutos la dejé. Que no me la acabé.
Yo he de decir, Rampage.
Sí.
Me sorprende que esté tan abajo.
Rampage está en el puesto 7.
Estaría en mi top 5.
Sí, está. Bueno, está el 7. Con un 45 de nota media.
Pero es que ya de base Mortal Kombat y Detective Pikachu la subiría un poco. Resident Evil en general está guay.
Dead or Alive tendría que estar más arriba. Porque Dead or Alive, al igual que Mortal Kombat, es una peli que no se toma en serio. O sea, no es rollo de... Es que... No, es que quiere dar trascendencia. No, es un... Esto va de toñarse.
Y sacó. Era muy mala.
Era buenísima. Era divertidísima.
De todas maneras, yo aquí cabe destacar lo que siempre dicen de las productoras, las cuando van a hacer películas de videojuegos que ya están como malditas, ya nada más anunciarse, ya nada más decir qué quieren hacer. Y es que es verdad, porque estoy echando un vistazo a las que han salido recientemente, el último reboot de la de Lara Croft, la de... Está súper por abajo.
Está en el 6.
Sí, en el 6. El 2018, que es el intento que tenía para hacer a la Lara Croft más humana, más cercana a los juegos del reboot.
Y la caracterización estaba bien, la peli se dejaba ver, pero el guión era un poco flojo.
Pero es que siempre pasa lo mismo.
Y es un poco el problema.
Los guiones de películas de videojuegos, por norma general, suelen ser una mierda. No, el guión, la peli puede ser entretenida, puede ser representativa del juego, puede llevarte a decirte, mira, esto es lo que quería de la peli del juego. Pero si lo analizas como película, dices, claro, esto flojea un poco.
Ya, pero claro, pues, supongo porque se fijan más en aspecto visual. Es como, vamos a poner mucho cuidado en que el protagonista se parezca al protagonista que aparece en el videojuego, que la estética sea la misma, que el feeling sea el mismo. El guión ya sí es.
Bueno, hemos triggereado a la audiencia, porque seguro que estará la gente rasgándose las vestiduras por lo que hemos dicho aquí. Vamos a seguir triggereándole. Vamos a hablar de los hardcores y de los casuals. Ya no existen. Eso son palabras de polla viejas.
Igualmente me sorprende que no esté Silent Hill aquí. Pero bueno, sigue.
No estaba, ya. Sí, no, no.
Sí,
no.
La primera, ¿no? La. Bueno, Silent Hill.
Sí. No, es que ni entra en la lista.
No hubo segunda, ¿no?
Ni entra en la lista. Pero es como dices tú, las de Weber tampoco han entrado en la lista. Ya no existe hardcores ni casuals. Insisto, eso ya no lo dice nadie. ¡Nadie! Menos si vas a los comentarios de Bandai, te mueres de la risa. Hay una segmentación nueva que lleva un año trabajando en ella los analistas de Newzoo, y vamos a discernir, ¿no? Vamos a separar los tipos de jugadores que hay 8 tipos de jugadores. Hay algunos a mí que me parecen un poquito parecidos, pero bueno, ellos los han separado en 8. El 27% de los jugadores, es decir, uno de cada 4, es un time filler. Juegas para pasar el tiempo, cuando tienes tiempo, y rara vez tocas un juego de PC. Fukui. Perdón, se me ha escapado. Lo dicho, la mayoría es juego poco y si puedo. Ya está. Es que eso lo entendemos.
O sea, es que esto es yo, pero lo de tocar juego de PC, ¿por qué no? ¿Qué pasa? O sea, yo juego cuando tengo tiempo, pero juego PC. Vale, pues no soy esta categoría. Vale, siguiente. Vale.
El 19% de los jugadores, o sea, uno de cada 5, es un cloud gamer. Es muy probable que seas uno de los primeros en adoptar los servicios de transmisión de juegos y solo gastarás dinero en hardware cuando sea necesario. Me hace mucha gracia porque son uno de cada 5, pero es muy futurible todo.
Exactamente. ¿Cómo es un 19% si es una cosa que todavía no está prácticamente aplicada?
Bueno, está PlayStation Now desde hace años, está el Gaikai y demás.
Y está todo el mundo, el 19% de los jugadores está ahí.
Yo creo que están metiendo aquí a los juegos como servicio.
Sí. Puede ser.
Que ahí sí que sería un porcentaje notable.
Los pero pases bueno, tipo EA Access o alguno de estos que te viene, pagas Pass, X y te viene...
Cosas así.
Bueno, sigue.
Empatados en el 13%, es decir, uno de cada 8 jugadores, más o menos, hay 2 tipos. El Ultimate Gamer, es decir, adoras gastar todo tu dinero y tiempo libre en los videojuegos. Y el Popcorn Gamer, no juegas mucho, pero te gusta ver jugar a otros. Ojo, para definirlo bien, os acordaréis hace muchos años que aquí Pengo lo dijo, dice, su mujer está en el sofá y le va diciendo a Pengo cómo tiene que jugar, juega por proxy, como le decía él. Laia sería, pues eso, una popcorn gamer, una jugadora que está más bien diciéndole al compañero, tira por ahí, tira por allá.
A mí todo esto me suena un poco a web de citas. Un time filler busca un ultimate gamer para crear a un cloud gamer.
Correcto. Sí.
Para hacer otro tipo de filler.
Empatados en el 9%, es decir, uno de cada 10. Un all-around enthusiast. Un disfruta de una vida equilibrada entre su rutina de juego, visualización y hábitos de compra.
Lo que viene siendo el ludicornio.
Correcto. Sí.
Chaco, ¿puedes volver a decir el nombre susurrando al micro?
All-around enthusiast.
Es inglés.
Pero ahora viene el hardware enthusiast. se mantiene al día con las últimas tendencias de hardware y probablemente tenga un equipo puntero valorado en $5,000 y con iluminación RGB por todas partes. Hola, Fukui.
¡Ponle más LEDs!
Y automático, y siempre te recordará que si no juegas con eso, no eres un gamer.
Correcto. O sea, el último.
¿Cómo puede ser que la gente juegue en consola existiendo esto? No lo entiendo.
Claro, no. Pero si no juego a 63 frames, me duele la cabeza. Pero ¿cuántas veces habéis oído eso a gente decir que a menos de 60 frames le duele la cabeza? A mucha gente. Un 6%, es decir, uno de cada 20, es un backseat viewer. Solías jugar mucho, pero te hiciste mayor y la vida te absorbió. Así que te diviertes viendo eSports y a gente jugando, supongo que gameplays en YouTube y demás. A veces tengo un poquito yo de backseat, eso lo reconozco. Y el 4%, la única etiqueta que no tiene la etiqueta gamer, tiene player, el conventional player. Eres dueño de toneladas de hardware de videojuegos y prefieres pasar tu tiempo jugando antes que ver a otras personas jugar. Es decir, menos de uno de cada 20 personas somos los frikis de toda la vida.
Me parece, en general, una chusta la lista.
Así en general, ¿no?
Así en general, de manera crítica sí. y sosegada.
¿Sabes que esto es la lista que van a estar todas las triples A's haciendo los sesudos análisis de mercado?
Pero creo que son usuarios que se mezclan incluso entre sí.
Sí.
Y los porcentajes no me cuadran ni para atrás. Bueno, yo no puedo decir nada, yo no he hecho la encuesta, pero no me cuadra.
Hombre, ¿qué diferencia hay entre el backseat viewer y el popcorn gamer? Los dos les gusta jugar, ver jugar a los demás.
El backseat mira eSports y YouTube, mientras que el popcorn ve a su compañero jugar.
¿Ah?
Poco raro todo.
Es, sí.
¿Qué dices tú? Oye, es que ese no es un jugador. Hombre, está consumiendo. Y si tú pones publicidad en el videojuego o lo que sea, lo está consumiendo. Es decir, no le retires mérito tampoco, ¿eh?
Yo el tema de quitar las etiquetas de casual, de hardcore, todo, estoy completamente de acuerdo. El casual actualmente dura poco. El casual es el que empieza a jugar estos juegos chiquititos, juega por un tiempo, pero cuando esa persona está jugando al mismo juego casual, entre comillas, durante 3 años, la mierda es un casual ese ya, tipo.
Es que juegas al Minecraft, eres un casual. Hombre, llevas 7 años metido en Minecraft, un poquito intensito eres, ¿eh? Es decir, no le puedes llamar casual. Y otra cosa que también va a triggerar a mucha gente, y es que Sony y Microsoft... ¿Te acuerdas cuando nuestros padres decían que sé que Nintendo, o sea, la Mega Drive y Super Nintendo lo hacen la misma? Pues aquí pasa un poco eso. Sony y Microsoft han establecido una colaboración para temas de streaming, juegos en nube e inteligencia artificial. Principalmente van a trabajar sobre Azure de Microsoft en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y también sobre soluciones de hardware por parte de Sony.
Caballo de Troya.
Es un ¡uy! ¡Que viene Google Stadia! ¡Ay, qué apachao!
¡Ay, que están petando todos los servidores de Sony! ¡Qué apachao!
¡Qué apachao! Que dijo Microsoft. La E3 va a ser nuestra. A ver si van a hacer conferencia conjunta Sony y Microsoft. ¿Os acordáis cuando Bill Gates salió en la conferencia de Apple?
Que de hecho lo estaba viendo, pues han salido esta semana la situación del floor de L3 y Microsoft no está ahí. Microsoft hace la conferencia, pero en el floor no está. Solo está Nintendo allí.
A lo mejor
y un mix de otras cosas, pero es lo único que está en Nintendo.
A lo mejor hay un nombre raro que nadie sabe que tiene un 20% de este y están Sony y Microsoft ahí detrás. Por cierto, Hitoshi Akamatsu, el creador original de Castlevania, pues hemos sabido recientemente que Konami siempre ha sido Konami y que a Konami solo le importa el dinero. Eso de, no, es que Nintendo, es que Konami ahora está con los pachinkos y tiene que volver al juego. No, es que le ha importado siempre una puta mierda. Se ve que Konami, a la que un creador no sacaba un mega éxito que vendía chorrocientos millones, se lo follaba vivo y fuera. Tras el éxito de Tortugas Ninja en Estados Unidos, obviamente todos los recursos fueron destinados a todo lo que fuera Tortugas Ninja, así que el resto de estudios de desarrollo dentro de Konami fueron ninguneados, incluyendo los de Castlevania. Este creador, el creador original de la trilogía Castlevania en NES, un jugador muy dedicado, un desarrollador muy dedicado, pues en Castlevania 3, por ejemplo, pues no tenía recursos apenas. Como no fueron las ventas esperadas, Konami pues lo fue relegando hasta que lo acabó metiendo de encargado de un salón de juegos de Konami.
Para tu casa.
Descontento con el trato, obviamente, pues renunció y ya no se tiene más constancia suya de trabajos en la industria.
Vaya pena, ¿eh?
Ya ves, pero a través de esta entrevista hemos sabido que hubieron muchos creadores en Konami que también les pasó lo mismo. Y que al final acabaron, sobre todo en Square Enix, porque finales de los 80, principios de los 90, lo que más les fascinaba a los desarrollos de videojuegos no era cómo hacer un Tortugas Ninja, era cómo hacer un Final Fantasy. Es decir, algo mucho más evolucionado, avanzado, refinado.
Más para el mercado de casa.
Sí, hombre, a ver, obviamente los japoneses solo miran para Japón, y más en aquella época que vivían de Japón.
Sí, pero me refiero a casa a casa, a hogar.
Sí, sí, sí.
Todo lo de Konami era mucho más arcade.
Sí, sí, pero Konami le ha pasado como muchas empresas. La meca es Estados Unidos, todo lo que funciona en Estados Unidos es lo importante. De hecho, Metal Gear existe, reconozcámoslo así, gracias a la versión penosa de NES, porque lo petó en Estados Unidos. Y es lo que hay. Así que el creador original de Castlevania, del que por desgracia poca gente se acuerda ya, todo el mundo habla de IGA, pues se acabó renunciando a la industria. Es una lástima.
Bueno, hay sagas que se las come un poco el hype, ¿no? Pero una vez lanzadas demuestran su valía. Esto es un poco lo que pasó con el primer Division. Ubisoft ha vuelto ahora con su segunda parte e intenta demostrar que si este juego pues y la licencia pues tiene más espacio para convertirse en una licencia con todos sus créditos o se va a quedar aquí. Y esto es lo que vamos a intentar analizar hoy. Quiero hablar un poquito del primer Division y me gusta que Fran esté aquí porque Fran le di,
sí.
Y quiero por lo menos ver si mis sensaciones son parecidas a las tuyas, porque recordemos que es un juego que se anunció en el E3 de 2013, uh-huh. Y aquello, el vídeo fue ese momento que está anunciando también las nuevas consolas, y en ese momento el vídeo era espectacular.
¿Podemos hacer un inciso en lo falso que son los diálogos de los juegos cooperativos en la E3?
Cuando dice cuando ellos están jugando,
sí.
Y
¡ey, no sé qué! ¡Que me están atacando! ¡Vamos para atacar no sé dónde! Tal, y dices, no, un jugador online no habla así. Un jugador online no habla así. No se mete tanto en el juego que se cree que es el protagonista y lo vive. Pero no, pero sí que fue espectacular. El vídeo fue a nivel técnico, sobre todo.
Sí. Y fue una de esas cosas que igual se les fue un poquito la mano. Y cuando salió el juego real, a ver, igual no se veía.
¡Ay, capachao! ¡Ay, capachao!
Yo recuerdo que fue uno de los primeros casos de los downgrades estos. A partir de entonces, lo del downgrade era ya la noticia de más que el juego.
Me ha molado porque a partir de haber salido Hola, soy Coco, os voy a enseñar lo que es el vertical slice. Términos técnicos que como jugador no tendrías ni que molestarte en aprenderte.
Bueno, pero vertical slice con vitaminas.
Sí, sí, sí.
Súper vitaminado. Bueno,
mira, después de lo de Watch Dogs ya nada me sorprende.
Otro, tío, de la misma casa. Pero la cosa es que una vez salió... A ver, si no te hubieran enseñado el tráiler, el juego pintaba muy bien y visualmente estaba muy chulo. En PC se veía
espectacular.
Comparado con el tráiler, no, porque el tráiler es que era una animalada el tráiler.
Sí.
Y el juego, igual al principio, no tenía todo el contenido que debería de tener. Tú lo jugaste sobre todo al principio. Yo lo jugué más tarde, tú lo jugaste al principio, ¿verdad?
Yo lo jugué al principio, sí.
¿Y qué tal te fue?
Hombre, la verdad es que bien. Sí que es verdad que cuando ya parecía que le pillas un poquillo el truquillo, se te hacía bastante repetitivo. Era como, las misiones son, en esencia, parece que es de lo mismo. Las incursiones en la zona oscura también parece que... Sí, te da tu dosis de acción, digamos, porque es PvP. Pero sí, se hacía un poquillo repetitivo.
Yo le di caña cuando ya sacaron las expansiones y aquello tomó otro color.
Claro.
De pronto el juego, técnicamente, el público ya le había dado la espalda, pero tenía una cantidad de jugadores fieles jugando dentro. Increíble. Yo cuando entré a jugar había mucha gente jugando y la gente hablaba muy bien del juego.
Yo solo juego 3 o 4 horas. Claro, son las iniciales, son las que en principio no te has aburrido ni has visto las costuras. Y yo lo que vi fue entretenido. Ahora, también te digo, es un juego muy... Estos juegos loot son muy de... No, si estoy aquí por chatear con los amigos. O sea, puede estar jugando a esto o al uno.
Sí, esta es tu teoría.
Esa es mi teoría. Esa siempre ha sido mi teoría, que es que son títulos de... Que pueden estar muy bien, pero que son un poco para tenerlo en el fondo del cerebro y no estar muy activamente metido.
Pero quizá el problema que tuvo eso, que esa segunda remesa de jugadores que llegaron y dijeron, oye, que esto está muy bien, que realmente ha quedado bien, eso no terminó de transmitirse y esta segunda parte da la impresión de que no ha levantado el ruido que debería de levantar.
si tomas en cuenta el final de lo otro y decir, oye, pues al final sí que estaba bien. Un poco se quedó la gente con el, bueno, un shooter looter que tiene sus problemillas y tal. Y la verdad es que no. Y la verdad es que le coge el testigo de Division 2 al primero y lo hace bastante bien. Más teniendo en cuenta que tenemos otro looter shooter reciente que tampoco le han salido muy bien las cosas. Tenemos a Anthem ahí a la vuelta de la esquina.
La pobre Anthem. De aquí a un año hablaremos que no se merece tanto castigo como se ha llevado, ¿eh?
Mira, yo te lo dije, te he apuntado para análisis y al final no lo hice. Y no lo he hecho porque lo he jugado, no me ha terminado de gustar y no lo veo completo. Me parece que no está completo. Quizás es un juego para analizar otro año, pero es que ahora mismo el juego no.
O sea,
no
como
está
de Division 1.
Podría ser, pues podría pero ser. No sé si EA va a dejar ser los dineros donde tiene que
dejárselos. Pero lo que dices de dentro de un año depende de lo que hayan sacado en dentro ese año. Claro, correcto. Exactamente.
Pero al final, lo importante no es analizar el juego cuando sale, incluso con sus partes malas. No es favorecer un poco al estudio el decir, bueno, ha salido mal, ha salido, entonces lo analizaré cuando esté mejor.
Quizás no es que no se deba hacer, sino que debe haber un continuo control de qué ha pasado. Por ejemplo, el de Division se vería, el primero se merecía una revisión tiempo después. Para que los usuarios también sepan que esto no es el mismo producto que estaba hace un año. A lo mejor ahora te interesa.
Sí, pero eso es más un update, una actualización sobre el primer análisis que o un análisis nuevo.
Ya, pero el que se compre el juego, pasa lo mismo, por ejemplo, con se me ha ido el nombre, con
No Man's Sky.
No Man's Sky.
Pero bueno,
No Man's Sky es una buena, si tú te compras No Man's Sky leyendo el primer análisis, igual te llevas una sorpresa.
Hay un debate de los últimos 5 o 6 años en la industria, en la prensa del videojuego. Especialmente que ha venido con todos estos juegos permanentemente online. Yo no voy a decir ni siquiera juego como servicio, juegos que son viven principalmente del online, incluso shooters, deathmatch y demás. Y es que no, incluso ni siquiera con el online, juegos como Minecraft. Es decir, ¿en qué momento es correcto hacer el análisis? Porque el análisis de Minecraft no es lo mismo hace 7 años que ahora. Es un juego absolutamente diferente. El análisis de Fortnite no es el mismo hace 2 años que ahora. El de Apex Legends no será el mismo el de año pasado que el de aquí a dos años. El de Division pasa lo mismo. Es decir, hay una especie de discusión en la prensa del videojuego que es cómo se han de tomar este tipo de análisis, porque son juegos que no existe un análisis fijo, porque no existe un juego fijo.
Deben tener un análisis reciente a tu punto de compra. Es decir, lo voy a comprar ahora, debería tener un análisis de los últimos meses. O sea, los análisis deberían de revisarse en relación a las actualizaciones que hacen los juegos. Quizás poder seguir leyendo el antiguo, pero es que el antiguo ya no le hace palabra a lo que está ocurriendo ahora.
Pero de hecho, incluso te voy a decir uno que además tú conoces bien, Hitman.
Sí.
¿Cómo analizas el juego? Diciendo una persona que lo ha ido jugando episódicamente o una persona que se ha comprado un juego del año que le han venido todas las cosas desbloqueadas.
Si tú lo vas a leer el análisis, porque no lo tienes. Así que deberías hacer un análisis en relación a lo que tienes ahora. Uh-huh. Vas a comprar esto. Pero bueno, yo creo que deberíamos volver al juego 2. Que nos lleva hoy. The Division 2 continúa donde se quedó justo el primero, ¿no? Pero esta vez nos trasladamos a ver las consecuencias en Washington. Pasa poco tiempo después y lo que ocurre es que todo el sistema de división pues ha ido al cuerno. Entonces, pues el caos reina por la ciudad. Un montón de facciones han tomado el control de distintas zonas de la ciudad. Y nosotros hemos podido establecer una pequeña base, una pequeñita base en la Casa Blanca. Y ese es el centro de operaciones de esta segunda parte.
Porque okay. En un piso de un barrio deprimido, no.
¿Cómo empezabas en el primero?
Bueno, era una instalación bastante grande. No sé si era un hospital. Era.
Pero los pisos francos que veías en las primeras pantallas eran todo pisos. De hecho, había uno en las propias alcantarillas.
Que siguen estando presentes aquí. Y hay un par de... A diferenciar, en vez de estar todo centrado en la Casa Blanca, hay un par de localizaciones más en la ciudad que tendremos que llegar para empezar a ayudarles para que puedan crecer y ser un punto de apoyo para el resto de la ciudad. Entonces, el argumento del juego es recuperar la ciudad. Punto. No me voy a meter en el argumento del juego porque es que prácticamente cuando no lo hay, no lo hay. Es decir, ya está. Es completamente anecdótico. Pasan algunas cosas relevantes en el juego. Si lo jugáis vais a decir, oh, mira, pues esto es interesante. Pero esto pasa 2 veces en todo el juego. El resto del juego es, necesito liberar a la ciudad, necesito que pasen ciertas cosas para poder volver a poner en activo a los chicos de The Division. Eso es todo el argumento del juego. Pero es funcional. Aquí el juego lo que te dice es, tú has venido aquí a pegar tiros. Y queremos que lo disfrutes. Pues bueno, el The Division 2 toma todo lo básico que tenía en cuanto a control en el primero. Que no está mal porque había acabado muy fino. Había sido un juego que daba gusto echar unos tiroteos. Había algunos problemillas, a mi parecer, el mayor problema que tenía el Division 1 era más un tema estético, es que los enemigos eran esponjas de balas. Decías, ¿por qué le he tirado dos cargadores a ese señor con una capucha?
Si es que era... El problema que hay cuando se meten estos sistemas tipo rol,
sí.
Si claro, dices, es que el enemigo debe resistir más, ¿por qué tiene más nivel? ¿Por qué tú tienes más nivel? Pero claro, es que lo que dices tú, es que tengo un rifle de asalto.
Pero esto en un Destiny, en un Anthem, que son ciencia ficción, pues cuela. Pero cuando estás en Washington y ves al pavo de delante que lleva una chaqueta, dices, ¿esto no. qué tal? Bueno, decía Nueva York, porque en Washington han arreglado un poquito las cosas. Se nota un poco menos. Ocurre y dices tú, vaya cantidad de balas te metió en el pecho, no puedes estar levantándote otra vez, cabrón. Pero se levanta y te mata. La cosa que poquitas cosas han cambiado, algunas cosas con el escudo, se parece un poquito más a lo que es Halo. Es decir, tienes un escudo dividido en secciones, sigue como el primero, lo vas curando con secciones, pero además tienes una barra de vida. Que esta sí se regenera, la del escudo no, si el escudo lo pierdes tienes que utilizar un de esto de cura, que lo cura realmente lo que es que te vuelves a meter placas dentro del chaleco.
Está bien. Oye, sí, para darle ese punto, o sea, es fantasía, pero es un punto que parece más
realista.
Falso,
sí.
Pero realista. Pero...
Bueno, por eso digo que han intentado un poquito mejorar esto. Y cuando ves a un tipo que tiene el mismo tipo de escudo que tú, que tiene escudo, realmente ves a un mastodonte que lleva, este tío lleva una armadura encima.
Vale.
Por lo que por lo menos quita un poquito esta sensación de...
Sí, o sea, estás rompiendo placas de blindaje, es lo que te sí. llevas tú a pensar.
Y que no estoy... ¿Por qué está blindado ese pavo que lleva una sudadera? Ocurre menos. Y también viene un poco con las facciones, porque cada facción tiene un rollo distinto. Hay tres facciones en el juego. Hay una primera, que son los Hiena, que son un poquito más los más urbanos. Esto lo que se dedica un poco es a drogarse. Dedican a drogarse. Sí.
Cuando pasea se ríen, ¿no?
Es un buen hobby.
Como las Hienas.
Sí, sí, sí. Se meten sustancias para refortalecerte y son un poquito más suicidas también porque se tiran corriendo a por ti. Los que también pasaban del otro se tiran contigo cuerpo a cuerpo y tú lo que haces pues es una escopeta en el pecho y ya está, al suelo, ¿no? Ya está, todos amigos.
Es muy Mad Max, ¿eh?
Sí. Luego, hay un par de facciones más, no me quiero meter mucho con ellos, ya los iré descubriendo, pero ya veis que algunas son más militares, otras son más rollo también suicidas, pero también directamente se inmolan.
Ah, bien.
Pero cada facción tiene un poquito que los diferencia. Si te encuentras con una, te encuentras con otra, ves que su estilo de combate y sus unidades más tochas son diferentes, lo que se agradece también y le da un poquito de variedad al combate. En cuanto al combate, las armas también las han diferenciado un poquito mejor que las primeras. Es decir, si coges, puede haber rifles, puede haber semiautomáticos, pero si coges distintos tipos de armas, tú notas cómo se comporta distinto y tu modo de juego tiene que comportarse también en relación. Pues no es lo mismo que estés tirando ráfagas de armas que estés pegando los tiros uno a uno, pero más impacto. Más puntería, más riesgo, pero más daño. Es decir, es muy satisfactorio. Creo que esto son los detalles que hacen que este juego sea mucho más interesante que el primero. Y vuelvo a decir, me sorprende que le hayan dado un poquito... Que no lo han valorado mal, pero sabéis que las cifras de venta han sido, por lo menos en físico, han sido un poco ridículas. Ha empezado a tirar y visto los descuentos que han empezado a aparecer, también resulta que...
Me parece haber leído esta semana la noticia, no sé si era de Division 2, creo que sí, que en consolas habían vendido menos de lo esperado, pero que en PC habían vendido lo esperado.
Podría ser. Igual en digital en consola han vendido más. Las cifras tampoco no las tengo, pero la sensación es de, bueno, pasó y ya está.
También te digo que es un tipo de juego que tú y yo no lo compraríamos en físico porque nos gusta poner la estantería, pero se juega más cómodo si lo tienes en digital porque no te has de buscar el disco ni nada para validar tu copia. Es decir,
aparte que con la cantidad de DLCs que puede tener es inútil tirar de disco.
Y hablemos un segundito de los DLCs, porque esto es interesante. Todos los DLCs que van a venir en The Division 2 son gratuitos.
Eso está
todo lo que es contenido de juego es gratuito. Hay un pase de temporada, pero el pase de temporada te da algunas ventajas de personaje y te permite jugar a estos DLCs una semana antes.
Eso está bien, ¿ves?
Está guay, sí,
porque
sí.
Estoy harto de... No, es que me compro The Division a 70 pavos, pero si no pagas 40 extras... ya solo has jugado a la demo, porque van a salir los DLCs y tú te quedas sin jugar y la gente jugará y tú no. Esto está bien,
de
porque
momento,
no divides la comunidad.
De momento hay como tres anunciados y esto también, esperemos un poco, porque es lo que llaman año 1. Y Ubisoft esto lo está haciendo con otros juegos y puede que el año que viene, por estas fechas, diga, pues sí que va a haber Division 2 año 2 y a lo mejor esto sí que habría que pagar. Pero de momento me parece una buena decisión, por lo que no divides a tu público, no empiezas a perder gente, dejaros todos dentro. ¿Hay otras formas de pago? Sí. ¿Hay loot boxes? Hay loot boxes. Pero son lo típico, son estéticos.
De hecho, si hicieran lo que han hecho de apoyar, como hicieron con el Rainbow Six, estaría muy bien. Lo dicho de... No, no. Los DLCs de historia gratis. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que venga. Porque vas a venir, vas a pagar. Después de 2 años vas a seguir pagando precio completo para el juego. ¿Por qué? Porque tienes un montón de contenido y tus amigos juegan. Me parecería muy correcto si siguen ese camino. Habría que ver si realmente lo van a hacer.
No me extrañaría que un año 2 saquen otro paquete y que eso ya lo paguen, pero de momento el año 1 sin problema, y lo que decía, la única forma que tienes de pagar aparte extra es para dinero, para cosas estéticas, todo lo que quieras de loot de juego te lo tienes que sacar dentro del juego. Aquí no hay trampas, y eso es una de las cosas más interesantes, que el loot está muy bien equilibrado dentro de The Division. Puedes subir hasta nivel 30 en la historia principal. Y todo lo que vas consiguiendo a ritmo, siempre que haces una escaramuza, siempre que haces un par de batallas, un par de misiones, siempre sacas algo. Hay una serie de misiones principales que son más complicadas, pero tienes un montón de cosas secundarias para ir haciendo. Y variadas, bastante variadas. Además, ahora tienes que ir liberando las zonas de la ciudad, porque esa es tu misión en el juego, liberar la ciudad. Y no al principio, pero más hacia adelante tienes que incluso mantenerlos. Tienes que mantenerlos porque si no, las facciones vuelven a recuperar las zonas. Y tener esas localizaciones libres, aparte de darte algunos extras, te sirve como el típico fast travel. Te sirve para viajar rápido a distintas posiciones y te conviene tener ese punto ahí. Aunque siempre tienes de todas maneras los pisos francos que estaban en el 1. Esos pisos francos, una vez los encuentras, son para ti y puedes viajar hacia ellos cuando te dé la gana. La cosa es que es eso, hay un montón de contenido en el juego. Pero cantidades absurdas. No solo eso, sino que no puedo entrar en el posjuego... Por no entrar en spoilers, pero lo único que puedo decir es que una vez acabas el juego, hay una facción nueva, ¿vale? Hay otra facción más, y tienes que volver a hacer un montón de cosas nuevas, porque algo pasa y dices, pues mira, pues esto es interesante, y realmente te sorprende de llegar y decir, yo creí que esto estaba ya acabando, y de pronto me encuentro que tengo un montón de cosas para hacer. En vez de ser lo típico que dice, bueno, voy a repetir 4 cosas, hay un montón de contenido relativamente nuevo, o las misiones en los mismos sitios, pero con objetivos distintos, y hablando de las misiones, por lo menos de las principales, otra cosa buena que han hecho es la variedad. Y la variedad de escenario. Porque una cosa que pasa en el primero es que, vale, sí, es Nueva York, pero al final es lo que pasa con tener un escenario realista, que es una ciudad. Uh-huh. Y son edificios. Y son interiores de edificios. No le puedes sacar mucha punta a esto. Es decir, puedes variar de una situación a otra, apoyarte en localizaciones famosas para decir, mira, estuve dentro de... Pero es un poco repetitivo. Y en The Division 2 lo que han hecho es que algunas misiones, las localizaciones, no solo que es porque sean posiciones o localizaciones reales famosas, sino que te dan un puntillo distinto. Por ejemplo, hay algunas que son en museos y te metes por las zonas del museo. De momento que hay una incluso en que entras por un área y de pronto estás en mitad de Vietnam.
O sea, ¿quieres una fase de selva?
Ah, pues ya la tienes.
Toma.
Hay otra misión dentro de la NASA, no NASA dentro del juego, porque no es NASA, pero está dentro de unas instalaciones de esta gente, y es muy chulo como está recreado todo. Es decir, las misiones y los interiores van a sorprender muchísimo más de lo que lo hicieron en el primero. Lo que digo, es todo muy satisfactorio. Zona oscura, tenéis la zona oscura en el primero. Una zona donde conseguir... un poquito de PvP y conseguir otro tipo de materiales más potentes para tu personaje. Aquí hay 3. Y más que nada porque cada una tiene una temática distinta. que están un poco diferenciadas, y así también, si te aburres de una, de echar muchas misiones en una, te puedes ir a otra. No es que vayas a encontrar mejor, es que vas a encontrar algo distinto, y como está organizado y todo, pues es distinto, es muy gratificante. El juego lo que ha conseguido es que le puedes echar un montón de horas y sigas sintiendo de que, oye, pues es interesante hacer escaramuzas aquí. Solo con amigos.
Es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Por qué lo has jugado solo?
Lo he jugado mitad mitad. He jugado a veces con algunos amigos, no con vosotros. Y lo he jugado solo también. Todo lo que. Y luego con gente desconocida. Esto es lo interesante. He jugado mucho solo. Mucho material secundario. Mucho. Voy a echar un ratito, voy a echar unas misiones. Las misiones principales siempre las he jugado con alguien. Aunque fuera al azar. Tienes un matchmaking, le das, te mete cuatro personas, te mete tres personas, soy hasta cuatro. Y la comunicación es perfecta. No necesitas nada especial. Si quieres te pones el micro, pero es que todo se entiende bastante bien. No necesitas tener que estar hablando con la gente. Resuelve los combates muy bien. Te viene muy bien tener a tres personas más dándote apoyo para, por el tema de que si te mueres no te vas para atrás y te puede alguien revivir y continuar. Y luego también he jugado con amigos. Lo único que es un poco más complejo es que han metido ahora la primera raid, y la primera raid no tiene matchmaking. Así que con esta sí que te tienes que buscar a un grupo de gente con la que poder jugar, con tu clan.
Comparado con el primero,
mejor. Se juega muy bueno. El primero también se jugaba bastante bien, solo incluso cogiendo gente random.
En el uno, cuando intento jugar solo secundarias, me daba la sensación de que solo no se puede jugar.
A lo mejor te faltaba un poquito de nivel, no lo sé.
Yo he tenido problemas con el matchmaking algunas veces. De decir, bueno, a ver qué cantidad de jugadores había en ese mismo instante disponibles para jugar, pero sí que te emparejaba con gente que tenía mucho, mucho lag, mucho ping.
Pero bueno, el primero ahora ya está bastante anticuado, el momento del 2.
Y lo estuvimos probando hace poco y se sigue viendo muy bien. Y este se ve aún mejor. La ciudad, a diferentes horas del día, la ciudad como está reflejada, como se ve todo, es impresionante.
Y sobre todo, puedes jugar con tu compañero a piedra, papel y tijera.
Sí, muy importante.
Ha integrado el piedra,
papel y tijera. ¿No quieres hablar con tus compañeros? Pues tienes que tomar decisiones. Ya lo sabe todo el mundo. Hay un piedra, papel y tijera. Hay el típico emote que tú lo lanzas para hacer un movimiento, pero no sabes cuál te va a salir. Hostia. Tienes el emote de piedra, papel y tijera, lo tiráis a la vez y lo que salga.
¿Quién se queda con el Medicaid? Pues a ver, tú o tú. Está bueno. Guay.
Cada uno tiene su luz, cada uno tiene sus cosas. La verdad que es muy, 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 muy satisfactorio el juego. Visualmente, ya os he dicho. Y posjuego, por ahora las expansiones están dando la talla. Más contenido, más cosas que hacer. No se acaba nunca este juego. Le puedes echar un montón de horas y todo. Os vais a aburrir antes que
acabarlas.
No tanto porque voy jugando más cosas, pero sus 80, 90 horitas le he echado.
No tanto.
No tanto, porque tengo compañeros que digo que os pasen la vida, no tenéis nada que hacer, ¿verdad? Tengo compañeros del clan que digo, bueno, pues no tenéis nada que hacer. Y yo no puedo estar al ritmo, no puedo estar al ritmo vuestro. Pero se le puede echar las horas y demuestra que se puede seguir disfrutando del juego. Y bueno, quizás ahora que está también a un precio reducido en algunos sitios, quizás es una buena oportunidad para pillarlo. Total, que yo creo que The Division 2 es la mejor representación a día de hoy de cómo se tendría que hacer un shooter looter. Va lo que va, no te engaña. Vas a hacer un montón de partidas para ir mejorando tu equipo, vais subiendo de nivel y volver a echar otras partidas. Solo, con amigos, con desconocidos, como te dé la gana. Muchísimas horas de juego, divertidas, variadas, y el posjuego apetece. No solo simplemente es, he metido esto para que sigas dando vueltas, sino que parece que tiene hasta un poco de argumento. Dice, todavía tienes que seguir haciendo cosas porque la historia no ha acabado. Ha pasado algo, las cosas están mucho mejor, pero todavía hay historia por delante.
¡Capachao! ¡Capachao! ¡Engánchate porque tenemos que venderte un DLC 2!
¡Ajá! Tendréis que jugarlo para saberlo. Pero la cosa es que yo lo que pienso es, para cualquiera que os guste los shooters, looters, habéis jugado a Destiny, os guste este tipo de juegos, Anthem, dijerais, oye, pues está bien, pero a lo mejor le falta algo, pero es que me gusta este estilo de juego, para vosotros es imprescindible. Este tipo de público, esto de verdad os va a encantar. A un público general que no se haya acercado esto, será la primera que se lo encuentra, igualmente, incluso que si quiera jugar solo, yo creo que este juego más que nada va a ser lo siguiente.
Recomendable.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias.
Si una cosa ejemplifica nuestra afición es el dramita. Solo tenéis que pasearos por las redes sociales para ver que cualquier gilipollez se convierte en un puto drama. Lo que ocurre es que hay veces que sí que hay dramas de verdad. Y curiosamente son situaciones en las que hacemos menos caso. Y quizá deberíamos poner más el ojo en la llaga. Así que en hashtag drama vamos a repasar uno de estos casos, especialmente esta semana, que se ha puesto de moda con varios artículos en Kotaku y similares, y nos lo trae, como siempre, Fran Galdo. ¿Qué tal, Fran?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí andamos.
¿De qué nos vas a hablar esta semana?
Del crunch, vengo a hablaros del crunch.
Uy, la terrible palabra, ¿eh? La palabra prohibida y la palabra que muchos consumidores parece que se la suda completamente la calidad de vida de la gente que hace los productos que tanto les gusta.
Pues sí, porque a raíz de todo esto vais a ver que bastante de los pelotazos que probablemente hayáis jugado en los últimos meses, en los últimos días incluso, ha pasado factura a los desarrolladores que los crearon, básicamente. Uh-huh.
Es lo malo de las aficiones, bueno, de los trabajos que se convierten en una pasión. Bueno, pues nada, vamos a hablar del terrible crunch.
Pues sí, el crunch, no de la deliciosa chocolatina de cereales de Nestlé. Nestlé, dame lo mío, págame el...
Nestlé, paga el
carné,
la coca.
Paga el carné, bueno, luego hablamos ya de eso. Hasta aquí la promoción, correcto. Si no, pues ese mal precisamente que comentábamos, que es bastante endémico, lo sufren grandes empresas, lo sufren pequeñas empresas, y bueno, es lo que se conoce como el crunch, algo que tiene su propio término para el desarrollo de videojuegos, en otros sitios es burnout, horas extras y tal, pero que el crunch como tal parece existir solo en el mundo del desarrollo de los videojuegos como tal. Pero he dicho horas extra, y todos me diréis, joder, yo he hecho alguna vez, sin trabajar en los videojuegos, yo también he hecho horas extra. Lo típico que en el curro pues hace falta meter más manos porque no llegamos a una fecha concreta y hay que apretar un poquito y hacer horas extra. Pero es que crunch tiene un matiz especial, o sea, no es horas extras de uso, no es de decir un día, oye, llegamos tarde a una fecha de entrega y hay que ponerse tal. El crunch, según Wikipedia, una fuente loable donde las haya, define como un periodo crítico de tiempo en el que se requiere trabajo duro y rápido, que lo cual les dice, bueno, pues vale, pues se estimó mal la fecha de entrega, vamos a tener que meterle un poquito más de caña. Pero también dice que no sacrifica objetivos, o sea, no, sin sacrificar, digamos, los objetivos, sin decir, bueno, pues si no llegamos hay que recortar de por aquí. No, el plan sigue como está, hay que meterle más caña. O una cosa que suele pasar bastante frecuente en el desarrollo de los videojuegos, en los cines, otras artes, que es básicamente los cambios que hay tan bruscos a veces de guión, de desarrollo, de planteamiento, de dirección de arte, tal. Claro, son cambios que para el consumidor no los ve, pero de un juego que ya está anunciado, de un juego que ya se ha hecho publicidad, de un juego que tiene una fecha estimada ya de llegada, no se puede cambiar tan fácilmente. Y entonces los desarrolladores se ven pues con la encrucijada de decir, bueno, tenemos que algunas veces cambiar el juego radicalmente, sin disponer del tiempo necesario que tendríamos para hacerlo. Y eso es lo que se conoce como crunch, que en el tiempo pues, se convierte como su propio crunch time. Los orígenes del crunch son inciertos. O sea, no hay un caso comentado que digas, bueno, esta es la primera vez que se hizo crunch. Probablemente sean tan antiguos como la profesión. Y más sabiendo pues que esto no es algo que sea exclusivo de la profesión de desarrollo del videojuego, sino que ocurre en otras partes. Pero durante esta sección intentaremos dar un pasito, intentaremos visualizar los casos más llamativos que ha ocurrido a lo largo del tiempo sobre el crunch. Corría el año 2004, es una época en la que los estudios pequeños peleaban, sobre todo en Estados Unidos, por sobrevivir en un mar de adquisiciones por parte de empresas más grandes. Precisamente la protagonista de este relato, Electronic Arts, es en la que nos vamos a centrar ahora. El 10 de noviembre de ese año, una autora anónima, que posteriormente se identificó como Erin Hoffman, game designer, publicaba una entrada en un blog, bueno, ¿qué blog? Live Journal,
y creo que sigue...
Sigue en activo y se puede seguir consultando esta entrada en concreto, detallando el calvario que su prometido, Leander Hasty, estaba sufriendo al unirse un equipo de Electronic Arts precisamente tras perder su trabajo en un estudio de desarrollo pequeño. En esa entrada, titulada con el seudónimo de EA Spouse, la esposa de Electronic Arts, pues detallaba cosas como, por ejemplo, durante la primera entrevista, la entrevista de incorporación a la compañía, le preguntaron directamente a Liander, ¿cuál es tu postura acerca de las horas extra? Y bueno, Liander, por aquello de no liarla ya en la primera entrevista, sencillamente preguntó, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con horas extra, ¿no? ¿Cuál es la dimensión, la magnitud de esas horas extra? Y bueno, ya miraron para otro lado, ya barrieron, ya pasaron a la siguiente pregunta, quitándole un poquito de hierro al asunto. Lo que auguraba que la cosa no iba a tirar bien. De hecho, nada más incorporarse y durante las primeras fases del desarrollo, las fases muy tempranas, que durante el desarrollo de videojuegos es raro que ya hablemos de crunch en este tiempo, porque es como, bueno, el juego acaba de planearse, muy mal tiene que estar hecho como para decir, tenemos que entrar ya.
Es que esto es para prever, ¿no?
Sí, exacto, ya tenemos que entrar aquí a darle. Pues entró en lo que ella definía como un mild crunch. Es como un crunch suavecito, de los de no demasiado.
No de chocolate puro, así con leche.
Exacto, ahí un poco diluido. Meramente 8 horas al día, 6 días a la semana, que ya es trabajo el sábado también.
Ya empezamos, ya. 48 horas semanales.
Pues sí.
Más desplazamientos.
Exacto, teniendo en cuenta que el promedio suele ser unas 40 horas semanales. Un 9 a 5 con hora de comer de por medio suele ser unas 40 horas. Este crunch, según los propios productores del título por el que entonces se estaba trabajando, que no trascendió la entrada del blog, había sido diseñado precisamente para evitar un crunch grande fuera. O sea, de decir, bueno, si ahora empezamos, hacemos estos pequeños sacrificios, luego el desarrollo ya irá más suave. Ya no hará falta hacer un crunch ahí moderado o grande. De hecho, estaban tan convencidos de ello los propios productores que llegaron a programar una fecha de final de crunch. De decir, mira, esta situación tiene una fecha de final que es tal día.
Ah, pues ya está, con esa fecha ya volvemos a la normalidad y todo fantástico, ¿no?
Solo que no. La situación empeoró. De hecho, de ese mild crunch que definía en la entrada del blog, se pasó de 8 horas al día a 12 horas al día.
96 horas a la semana.
De 9 a.m. a 10 p.m. O sea, ya no son solo 12 horas al día, es que el horario es de 9 a.m. a 10 p.m. Ya no te dejamos coger, no te dejamos que venga más tarde, salga más tarde. Si quieres salir más tarde por allá tú, pero aquí religiosamente 9 a.m. todos los días y menos de las 10 a.m. olvídate. 6 días a semana, se siguen trabajando los sábados y la aquella prometida fecha de final de crunch, pues nos hemos olvidado. ¿Qué ha pasado con esa fecha? ¿Qué ha pasado?
Pues, ¿qué fecha? Yo fecha no. Claro. No por fecha
se,
no viene nada.
Se preguntan, se dice, bueno, la fecha se retrasa, se acaba retrasando tantas veces que ya la gente se lo toma por el pito de ser, no, ya no le hace caso a esa fecha de entrega hasta que al final los productores se olvidan de ella. Y finalmente el crunch se intensifica de 12 horas al día. Finalmente el crunch se intensifica de las 12 horas que teníamos los 6 días a la semana a 12 horas toda la semana. O sea, trabajando de lunes a domingo 12 horas.
108 horas a la semana.
Correcto. Con el ocasional, esto me parece muy divertido porque lo he cogido literalmente de como estaba escrito, con el ocasional sábado por la tarde que empezaba a las 6 y media. Sábado tarde, libre, por buen comportamiento, como si fuera una condena.
Sí, a mí me suena un poco a presión. Bueno, tú, Mike, ya que te has portado muy bien esta semana, te dejo 4 horas para que pases por el patio.
Pero sales con la tobillera de localización.
Correcto.
Vaya a ser que vayas a huir.
En Estados Unidos no es sábado por la tarde, eso es noche.
Sí,
porque
correctamente.
A esa hora ya han cenado.
Pero bueno, incluso aquí, decir, ¿tienen la tarde libre? Sí, bueno, la tarde empieza a las 6:30. Si haces un 9 a 5, la tarde ya la tenías bastante cogida, pero bueno. Bueno, aparte de todo esto y aparte de lo de por buen comportamiento, que a mí realmente me pareció muy gracioso, Erin denunciaba en su blog, en su live journal, presiones por parte de los jefes para que no se pudieran solicitar vacaciones, ponían trabas, tal, incluso aunque gente obviamente tenía vacaciones disponibles, no se las podía coger. Las bajas por temas de enfermedad estaban revisadas al milímetro con lupa y solo en casos de extrema necesidad una persona podía no acudir a su puesto de trabajo justificadamente. Y luego tienen algo que es muy común en empresas norteamericanas y quizás también aquí en alguna europea, que es si se sabe que hay algún crunch, si se sabe que se ha tenido que poner un esfuerzo extra para llegar a una fecha de entrega de un proyecto, lo que se hace es dar luego, posteriormente a la salida del proyecto o lo que sea, o posteriormente a que se acabe el crunch, un comp time, compensation time, que es básicamente eso, es el tiempo invertido que tú hiciste crunch, pues equivale a días de vacaciones que te damos. Bueno, pues eso que normalmente se solía hacer antes de que el amigo Leander entrara a la compañía, Para este proyecto en concreto dijeron que no lo iban a hacer, que les sabía mal, pero que no. Con lo cual, pues la situación ya pasaba a ser bastante, bastante explotación laboral. ¿Para qué lo vamos a suavizar? Eso, situación laboral. Y una de las cosas finales que se quejaba Erin es que ese crunch no parecía ser no parecía ser la situación o la definición normal de crunch, de que dices, bueno, ostras, ha habido un fallo en la planificación y tenemos que compensar por algo que no salió como pensábamos, sino que realmente, puesto que empezó en las fases tan tempranas del proyecto, parecía que era algo consciente, parecía que era algo que el propio planning ya contaba con que el crunch estuviera allí.
Oye, ¿y se sabe qué proyecto es?
No, porque nada más menciona el año y, bueno, al principio ten en cuenta que la entrada del blog estaba escrita como forma de seudónimo precisamente para que no pudieran identificar y hubiera represalias dentro de la compañía, aunque no fuere nadie de dentro de la compañía, sino su esposa. Pero no, directamente solo dice el proyecto y dice el año, 2004, pero nada más. A partir de ahí, echando un vistazo, sí que vi algunos cuantos proyectos que me casaría, pero por no meterme en la piscina y liarla, mejor no comentarlo. Bueno, el post se viralizó en cuestión de días y animó a otros desarrolladores a verbalizar situaciones similares de explotación. Hubo incluso empleados de Electronic Arts que trabajaban con el propio Leander, que en los comentarios de ese Live Journal decían: esta situación es cierta, no se la ha inventado nadie, no está siendo exagerada, es así. Y a tanto llegó la situación que hubo un bufete de abogados, Schubert & Reed, que fue el que coordinó una demanda, de hecho dos demandas colectivas, por parte de dos convenios, uno de artistas y otro para programadores, que llevó entre los tribunales a Electronic Arts precisamente por el tema de la explotación y por el tema del crunch, y que acabó pactándose en millones de dólares de indemnizaciones, concretamente 15,6 millones para los artistas y 14,9 para los programadores. Que es dinero, o sea, tener en cuenta, no, obviamente no es tanto como se puede llegar a ganar con un proyectazo gigantesco como los que nos tienen acostumbrados estas grandes empresas, pero son 30 millones de dólares que se podían haber evitado teniendo una planificación buena y teniendo horarios laborales como Dios manda, básicamente.
También hay que tener en cuenta que esto no es para cada uno, esto se
reparte. No, obviamente tampoco esto se reparte todos los de la demanda colectiva.
Es decir, tampoco es tanta compensación, no, como uno puede pensar.
En comparación con las horas invertidas, en comparación con lo que cobrarían si hubieran cobrado esas horas extras, que obviamente no se cobraban, o por los días de vacaciones que les tendrían que haber dado como método de compensación, probablemente sea bastante menos. Pero bueno, sirvió para dar un toque de atención a EA y otras empresas, y de hecho la propia Erin, la autora del post, comentó 4 años después, en 2008, que ese Live Journal había tenido el efecto deseado y que había permitido establecer una regulación interna de horarios y medidas que se habían acelerado con la entrada del nuevo CEO John Richitello en 2017 en la compañía. O sea, solo costó 30 millones en indemnizaciones la entrada de un nuevo CEO para que nos diéramos cuenta que trabajar 100 y pico horas a la semana era 108, una locura.
108 y sin pronto. Permisos, vacaciones ni nada. Liberalismo.
Liberalismo. Siguiendo ese mismo ejemplo, el de EA Spouse, un poquito más tarde, en 2010, también hubo otra entrada del blog, que este ya tuvo un poquito más de repercusión mediática, también de las esposas de los y las trabajadoras de Rockstar San Diego, porque por aquel entonces se veían involucrados en el desarrollo del que iba a ser el primer Red Dead Redemption, denunciando precisamente lo mismo que comentó la entrada original de EA Spouse, situaciones de crunch exagerado, gente que había perdido vacaciones. Las propias esposas decían: es que no tenemos tiempo de ver a nuestros maridos porque nosotros también trabajamos, salimos de casa cuando ellos ya se han marchado, volvemos de casa y nos acostamos en las camas y no han vuelto todavía. De hecho, la entrada, que es bastante similar en formato y en forma con la de EA Spouse, solo quiero recalcar una frase, al igual que he recalcado la anterior, que te toca un poco el alma, que dice: cada vez se hace más palpable la sensación de que la empresa no les valora, sino que además les está convirtiendo en máquinas, despojándolos poco a poco de su humanidad. De hecho, fue la Asociación Internacional de Videojuegos, una vez que se dio a conocer el artículo de las mujeres, las esposas de Rockstar, una de las primeras que denunció el trato que estaban sufriendo los trabajadores de Rockstar San Diego. Y precisamente es esta asociación, la Asociación Internacional de Desarrollo de Videojuegos, IGDA, en sus siglas en inglés, que os recomiendo que la visitéis, esta tiene una página web, publica cada año, de hecho, una encuesta de satisfacción entre los desarrolladores donde tratan este tipo de temas, para pintar, digamos, una imagen del panorama.
No quiero adelantarme mucho, pero estamos hablando de que este post es del Red Dead Redemption 1.
Correcto.
Toda la polémica que hubo con el Red Dead Redemption 2, o sea, ¿no sirvió de algo?
No, desgraciadamente, al menos en el caso de EA San Diego, o sea, de Rockstar San Diego, y para el caso concreto de Rockstar, no sirvió para nada, porque el mismo problema ocurrió en otoño del año pasado, 2018, donde los trabajadores propios también criticaban que para Red Dead Redemption hubo una cantidad de crunch increíble. Pero bueno, comentaba lo del tema de pintar una imagen sobre el desarrollo de los videojuegos, y precisamente es a través de esta encuesta en la que los desarrolladores se les invita a participar a responder una serie de preguntas relacionadas por temas de background, temas de sueldos, temas de identidad de género. Hay una de ellas que está relacionada específicamente con el crunch. Y de hecho, esto venía de un artículo que referenciaba en Kotaku, referenciaba la de 2014, y yo lo que he hecho ha sido, bueno, como el artículo ya tenía sus años, es un artículo de 2015, digo, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a esta página y voy a buscar la más antigua de todas, la más antigua que existe, que es precisamente la de 2014, y la más reciente que se ha publicado, la de 2017. La de 2018 no está disponible, y la de 2019 se está haciendo todavía. Entonces, para ver qué ha pasado en ese periodo de tiempo. En 2014 había un 81% de los encuestados que reconocía haber cruncheado los últimos dos años de desarrollo. Y un 50% que consideraba que el crunch formaba parte de lo esperado dentro de la industria de los videojuegos. Que si vas, sabes a lo que vienes. Eso ocurría en 2014. Ahora, en 2017, la más reciente, la que se tienen datos, decía un 51% ha cruncheado los últimos dos años. Y un 44 ha hecho algo parecido a unas horas extras que ellos no considerarían como crunch, porque no entra dentro de la definición de crunch, pero bueno, alguna forma de crunch. Lo que sumado hace un total de un 95%. Con lo cual, de 2014 a 2017, de un 81 a un 95%, casi la totalidad de la industria de videojuego, al menos la encuestada, reconoce haber hecho crunch al menos en los últimos dos años. Y la idea o la concepción que se tiene de que el crunch es una identidad del trabajo de desarrollo ha incrementado un 3%, un 50, 53%. La gente considera que esto es algo normal en la industria de los videojuegos. Hemos hablado de lo que había pasado con EA Spouse en 2004 y quería ir un poquito más a algo más reciente. Y me quería centrar en el caso concreto de Fortnite, y en el caso concreto de Fortnite, la versión de Battle Royale, porque ya sabemos todos que Fortnite existía antes del lanzamiento del modo Battle Royale, tenía su propio modo de juego, un poquito con menos éxito, que fue a través de este Battle Royale cuando dio el campanazo, y de la noche a la mañana prácticamente, pues incrementó, casi triplicó, cuadruplicó el número de gente que jugaba este título, uno de los títulos insignia de Epic. Es uno de los pocos juegos, como comentabais antes, uno de los llamados Games as a Service, un juego como servicio que publica para mantenerse vivo a sí mismo, publica nuevas skins, nuevos personajes, eventos, armas, de una periodicidad bastante, bastante corta. O sea, este juego son bastantes temporadas, son temporada 1, tal, 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 y dentro de esas temporadas pues se publican distintos eventos, muchas armas, personajes, se reafinan, digamos, jugabilidades.
A mí en este caso lo que me sorprende es que entiendo que a lo mejor te pille por sorpresa la popularidad inicial, pero una vez ya sabes que cada tres meses vas a hacer esto, monta un equipo en condiciones para soportar esto, porque ya es mecánico. Sabes cuánto vas a tardar, sabes lo que te hace falta, sabes cuánto vas a tener que hacer.
Quiero hacer un inciso, algo relacionado además con que lo leí precisamente cuando salió el crunch time de la gente que se quejaba, el crunch time en el Red Dead Redemption 2. Es que no conseguimos concienciar a la gente que somos responsables también de perpetuar estos modelos. Es decir, le da igual a Epic porque sabe que la gente está dispuesta a gastar el dinero. Y recuerdo que con Red Dead Redemption 2, y la gente se quejaba de los crunch times de 100 horas, ver a consumidores decir, pues si no están dispuestos a aceptar eso, porque para crear un juego de estas características se necesita que se vayan. Pero con esta frialdad y con estos huevos. Con este desprecio.
En las redes sociales hay de todo.
También. Sí, hay de todo. Pero el problema es que si se mueve este tipo de comentarios públicamente y luego vende lo que vende, se refuerza esa imagen.
Y es que uno de los males endémicos que tiene esta industria, la de entretenimiento en general, es que confundimos muchas veces pasión con explotación. Sí. Que no están reñidas. O sea, tú puedes ser muy apasionada para hacer el desarrollo de un videojuego y lo puedes hacer perfectamente en un horario normal y corriente que no afecte tu calidad de vida. Pero aquí parece ser que si no se hace en el tiempo en el que la gente lo quiere tener, ya se ha perdido la oportunidad de mercado, ya se ha perdido hype, ya se ha perdido un montón de cosas. Pero bueno, esto que ocurre con Fortnite viene a raíz de un artículo que publicó Polygon recientemente, en el que entrevistaron a unas cuantas... Bueno, de hecho decía que entrevistaban a más de 50 personas de distintos que ocupaban distintos puestos dentro de Epic. Algunos eran empleados a tiempo completo, algunos a tiempo parcial, algunos eran contratos o contratistas, pertenecientes a distintas áreas también. Áreas como calidad, áreas como atención al cliente, áreas de desarrollo, áreas de artistas, y también para pintar, digamos, una imagen de cómo fue este éxito inesperado que tuvo a la compañía, que le pilló un poco por sorpresa a la compañía. Se habla de crunch de 70 a 100 horas a la semana. En la empresa Epic esperaba que los trabajadores lo hicieran sin objeciones, porque habían instaurado una cierta cultura de miedo. Por la cual, bueno, si tenías la suerte de estar trabajando ahí a tiempo completo, ten mucho cuidado en tu próxima revisión de para subir un puesto de trabajo, en la próxima revisión de sueldo, a ver si nos va a hacer gracia subírtelo. Y si estabas trabajando por un contrato de tiempo definido, tenías el riesgo de que no te lo fueran a renovar si te negabas a hacer estas horas de trabajo. De hecho, la cosa fue para tanto que hubo uno de los comentarios que remarcaban dentro de ese artículo, es que llegó un momento que una persona del staff que ellos consideraban senior decía que la solución a los problemas consistía básicamente en get more bodies, que era traernos más carnaza que ya no supondríamos. Y de hecho, lo que tú comentabas de, bueno, contrata más gente, se intentó, pero claro, es que no todos los problemas se pueden solucionar metiendo gente a hacer una tarea, hay que formarlo a corto plazo.
Sí, pero si sabes que vas a sacar una temporada cada tres meses, ¿en qué condiciones? ¿Con qué contenido? La primera vez la vas a liar, uh-huh. Pero ¿cuántas van? ¿En qué temporada estamos? ¿En la 8?
La 8, sí.
Yo creo que ya daba tiempo a tener un equipo más grande formado.
Pero claro, precisamente por eso, porque no querían seguir a toda costa manteniendo el juego vivo sin tener que pasar por ese periodo de ¡uy, Dios mío, vamos a tener que reorganizarnos! Tal. El juego tenía que seguir vivo a toda costa, las skins, los mapas, tal, tenían que seguir saliendo a la velocidad que salían en un principio, y mientras tanto nosotros ya nos las arreglamos para reestructurar por abajo, cosa que como se vio, no funcionaba. De hecho, como parte de la entrevista, había uno que hacía la entrevista a atención al cliente, que se encontró con que atención al cliente solía recibir unos 30 o 40 tickets al día. Cuando salió el Battle Royale, empezaron a recibir del orden de 3.000, 4.000 tickets al día, y se encontró de un día con que llegó a trabajar y dijeron, por cierto, tienes 50 personas más a tu cargo, fórmalas. Es como, bueno, aquí la solución al problema siempre es, bueno, pues si una mujer embarazada lleva a término un bebé 9 meses, 9 mujeres lo van a hacer en un mes. Es pensamiento de Epic, así que topa adelante. Oh, bury me not on the lone prairie where the coyote... Algunas veces funciona, como ha sido el caso de Red Dead Redemption 1 y 2, como el caso de Fortnite. Algunas veces no, como el Sonic de 2016, uno de los... Siempre tengo el problema con 6, 16, el de 2006.
Alguno no se nos olvida.
Sí. Apodado, este fue uno de el peor o uno de los peores juegos de la historia, el que peor acogida ha tenido, creo recordar que fue. Algunas veces es alguna de las causas de los cierres de estudios enteros, como por ejemplo el estudio de Starbreeze, que reconoció al final que, aparte de otras cosas, pues el crunch acabó afectando. Lo que no cabe duda es que el crunch está presente tanto en estudios grandes, en estudios pequeños. Parece ser un mal endémico en muchos títulos de videojuegos en los últimos años, y no tan últimos. Para evitarlo, visibilizarlo, denunciar son siempre claves, siempre ayudan, pero para dar la estocada final, deberíamos seguir el ejemplo de otras profesiones y considerar, quizás de una vez por todas, el crear un sindicato.
Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor personas. ¿Por qué? Porque hay de todo. Bueno, digamos Japón, podemos decir Asia en general, que ha hablado mucho. Lo estás flipando mucho, Alex. Estás diciéndolo.
La canción de Japón me encanta. Creo que por eso es la única que no te hemos prohibido cambiar.
Ya te digo yo que ves despidiéndote de ella, que es de las últimas veces que la estás oyendo ya. Japón, un sitio en el que se hace de todo y se vende de todo, porque los japoneses, otra cosa no, pero son más capitalistas que Estados Unidos. Entre otras cosas, pues las cosas que te venden para celebrar chorradas. Baja un poco el volumen, que te voy a hacer de algo importante. Te voy a hablar de algo importante. Te voy a hablar de cómo se miden las eras en Japón. Las eras se miden
en reglas.
No, en mandatos imperiales.
¿A las eras no es eso que está en la parte de atrás de la casa? No. Sí. ¿La era? ¿No? ¿Es eso? Es eso.
También, no sois, también.
Que no sois de pueblo.
Ay, ¿qué hago yo aquí? Ha terminado la era Heisei. Estamos con el nuevo emperador Naruhito en la era Reiwa. Pero si eres de los vinagres, de esos de los que piensas que todo lo anterior era mejor, y si eres japonés, puedes comprar por 10 euros una lata con aire de la era Heisei. Bueno, podías, se han agotado ya.
Edición limitada.
¿Qué tienen los asiáticos con las botellas, las latas y todo de aire? Es como los chinos también compraban aire de los Pirineos y de no sé dónde. Es como, pero, ¿qué coño?
¿Os acordáis que habían siempre las películas estas de futuros distópicos que te venden latas de aire?
Bueno, yo solo me acuerdo de Spaceballs.
Bueno, Spaceballs y demás. ¿Es esto? ¿Es esto? Es para recordar, para celebrar la era Heisei, el barrio de Genari, en la ciudad de Seki, pues ha enlatado un montón de latas con aire. Pero no es rollo con una. No, es rollo de coger una lata y la ha cerrado. Punto.
Tiene aire dentro.
Exacto. Y si no podías desplazarte al barrio para comprarlo, estos 10 euros ahí bien invertidos, pues te las vendían también online.
Y se han agotado.
Se han agotado.
Porque ahora son imposibles de falsificar esto.
¡Claro!
Es tan difícil de falsificar.
Porque claro, no,
que
nota,
este, nota el aire, que este aire no es de ahora.
La etiqueta aire. La etiqueta no pone Heisei, pone Reiwa, ¿eh? Me estás colando, ¿eh? Vamos a gente que intenta colar cosas. Sabéis que hay un movimiento, sobre todo en Asia, que gente que vive de esto, de gente que le gusta comer. Comer delante de la pantalla y que se convierten en superestrellas.
Este vídeo lo he visto.
Y Seaside Girl Little Seven es una videoblogger china. Digo videoblogger y no youtuber porque usa una plataforma llamada Kuaishou. Una Kuaishouer china que se dedica a comer marisco, como bien dice su nombre, ¿no? Y en uno de sus vídeos se le ocurrió pues comer pulpo. Un poco, yo que tengo herencia gallega, ay, digo, pulpo, oye.
Esto lo he visto. Bueno.
Solo que se quiso comer el pulpo vivo. Que yo no sé si es una cosa de allí o no. Me extrañaría mucho. Porque una cosa es lo del sushi y otra cosa es ya el crudívoro.
A ver, sé que hay platos que te dan al el animal vivo. Sí. Y tú te lo comes vivo.
Sí,
no sé hasta qué punto un pulpo te lo puedes comer vivo.
Más que nada porque creo que se deje mucho. No es una criatura que digas tú, oye, pues creo que le apetece que... No, medidas de defensa, ya sabes, ¿no?
Sí. Medidas de defensa, hentai con tentáculos, está por ahí todo relacionado. Porque además es lo que dices tú, dices, métete tú un tentáculo que se está intentando aganchar a todo. Pues es lo que le hizo, ¿no? Porque eso al pulpo no le gustó nada y se decidió lanzar al ataque. Le agarró con los tentáculos el labio superior, la nariz y el párpado izquierdo y cuando por fin se lo quitó, le hizo una pequeñita herida, un puntito de sangre en la mejilla izquierda.
Lo del párpado me estaba doliendo. ¿Ves cómo se le separa la carne? ¿Ves cómo entra otro ojo ahí? Podía tener un tercer ojo ahí, debajo del izquierdo.
Pero ¿sabes la heridita esta de sangre? Da ese puntito, una chorrada. ¡Mi cara está desfigurada! Me lo comeré en el próximo vídeo.
Esta vez cocinado al vapor.
Por favor, no sé, acaba con el pulpo y... O sea, sacrifica el pulpo y te lo comes como todos.
Tengo una cosa que no está en el guión, que he visto una chorrada de vídeo impresionante, que es gente reparando cosas con ramen.
Es verdad.
Se ha hecho viral.
No lo he visto.
Se ha hecho viral. O sea, vi una pica de estas de lavarte las manos con un agujeraco enorme que empiezan a tirarle ramen seco. Sí. Ves cómo lo liman, lo pintan, le meten pegamento y como nuevo.
¿Y has visto el del parachoques?
¡Sí, también! ¿Qué? Eso
lo
ha pasado.
Lo de la pila de lavabo me parece fantástico, porque tú abres el agua caliente y ya tienes ramen instantáneo.
Sí.
O sea, es dos por uno. Lo mismo te repara la pila que te hace ramen, maravilloso.
Que te comes el mobiliario.
Además, es muy fricazo. Además de echar el pegamento para solidificarlo un poco, antes el cabrón le echa los polvos. le echa el sobre de polvos de los ramen. Y digo, qué cabrón.
Yo es que, de hecho, cuando empieza el vídeo, pienso que es un vídeo de comida. Claro, la primera vez que lo ves dices, va a tirar ramen aquí o algo y lo va a cocinar dentro de la no sé, alguna chorrada japonesa. No me esperaba que hiciesen eso,
bueno,
sinceramente.
Bueno, creo que en la siguiente noticia también hubo alguien que estaba en una garita que no se esperaba lo que le hicieron. Un hombre mayor, de 63 años.
Mayor.
¿Sigue vivo? Vale.
Que se plantó en unos lugares pues más llenos de gente, que eran las afueras del templo Senso. Y decidió sacar un cuchillo de pelar fruta y
seguro que sigue vivo. ¿Lo has verificado?
Y meterse en el cobán que hay allí y al guardia que está ahí estacionado decirle, dame tu dinero. Eso es muchas ganas de ser.
Es un plan sin fisuras. Sí. No sé dónde pudo ir.
Un cobán son estas garitas de policía pequeñitas que tienen los policías en Japón para pues, estar allí cuando llueve o lo que sea, o para dejar algunas cositas y poco más. Pues lo dicho, alguien decidió que en unas zonas más pobladas sacar un cuchillo para pelar la fruta, meterse dentro del cobán y decir al guardia, dame tu dinero. A lo que dijo el guardia, salga de aquí, por favor. Y inmediatamente procedió a detenerle.
Un cuchillo de pelar fruta.
Soy el presidente del gobierno, acompaño.
Sí. No, que tiene mucho mérito, porque recuerdo que no hace muchos años fue muy criticada la policía en Japón, de aquel tío desnudo con un bate, que habían como 10 policías japoneses alrededor y nadie se atrevía a acercarse. Era rollo de... sois 10.
Pero piensa en esto. Estás en una zona pública y la única persona que te puede parar es el tipo que está en la garita. Uh-huh. Aquí en atraco. Atraco el de la garita y nadie me puede parar.
Con un cuchillo de pelar fruta.
Ese es el problema de todo el plan, porque el plan en la base estaba correcto.
Yo en mi cabeza visualizo la escena de Cocodrilo Dandy en que aparece el tío, le intentan atracar. Eso es un cuchillo. Y entonces el policía en este caso, sacando un machete, esto es un cuchillo, anda, dame todo tu dinero.
Hay teorías sobre que era una persona que estaba sin medios y quería pues eso, que la detuvieran para poder comer algo. Que dicho por los japoneses, es una persona que quiere aprovecharse del Estado para comer gratis y dormir gratis, eso también hay que decirlo. Lo que ocurre es lo que también se comentaba, es decir, si quieres hacer eso, no te vas a una zona tan poblada que te ve todo el dios, te vas a un cobán apartadito de una zona residencial que no te ve nadie. Eso también no se sabe muy bien por qué lo ha hecho. Pero os voy a plantear una duda existencial. Otakus, ¿por qué miran a las tetas a las mujeres? Los otakus, el otaku japonés, ya sabéis, el perturbado japonés típico, ¿no? No el otaku aquí que... Ah, me gusta el manga. No, el loco de Japón.
Ibas a decir perturbado, sí.
Sí, sí. Pues hay un comentario en Twitter que ha despertado cierta conversación, porque todos lo imaginamos porque un otaku le mira las tetas a las mujeres.
¿A dónde me quieres llevar?
Los otakus miran el pecho de las mujeres es una afirmación que es parcialmente verdadera, pero... Los otakus no se atreven a mirar a las mujeres a los ojos, así que bajan la mirada, y ahí es donde suelen estar los pechos de las mujeres, es una afirmación más realista. Hay muchos que han afirmado, en esta, o sea, como respuesta, que intentan mirar al cuello, pero que entienden que algunas personas puedan confundir dónde va su mirada. Y también hay quien dice que miran al pecho porque en las novelas visuales es donde suele estar el cuadro de texto. Pero eso fue un poco más exagerado.
Me hace gracia lo de y ahí es donde suelen estar. Es como no, porque hay algunas que la tienen en las rodillas, otras que la tienen detrás del brazo. Ahí es donde suelen estar los pechos, siempre están ahí.
A mí me está chiflando el cuadro de texto. Voy con la chica y digo, a ver qué está diciendo. A ver qué opciones me da. ¡No me da opciones!
Me faltan medios visuales para representar el facepalm que me parece esta noticia.
Sí que es cierto lo de la timidez, que ya es algo de global en todo el mundo, pero que si tú has visto a alguien tímido en Japón ya es, o sea, es absoluto. No le falta cierta razón.
Pero no miras a los pechos, miras al suelo.
Sí, pero te digo que no le falta, no va desencaminado, pero que obviamente chorradilla de tal.
Los hijos del pulpo.
Pero vamos, yo creo que al tema importante. Las máquinas gacha. ¿Sabéis lo que son las máquinas gacha?
Claro. Mola un montón.
La máquina está que te sobra una bola de plástico y te viene, yo qué sé, pues yo qué sé, ropita para tu figura de Pikachu o figuritas.
¿Quién has hecho los coleccionables del Shenmue?
Exacto, todo esto, tanto pequeñitas, que creo que las gachapón son las pequeñitas, sí, y las gachas son las grandes, ¿vale? La
grande. Yo tenía un amigo que se marchó a Japón y fue específicamente a una máquina que daba gorros de orejitas para tu gato.
Sí,
es decir, gorretes de oreja de Pikachu.
Estaba buscando una hora.
Pues.
Pues es lo que hay, es decir.
Digo, tráeme dos.
Las hay muy específicas. Y una muy específica es esta, que vende cartas de tu hermana pequeña.
¿Qué?
De tu hermana ficticia pequeña. O sea,
hay de todo tipo. Vamos a repasar un poquito. Las he traducido al español.
¿Pero qué cojones es
esto? Pero he dejado el término Oni-chan sin traducir, ¿vale?
¿Esto qué es? ¿Animal Crossing? Bueno, Animal Crossing te mandaba cartas tu madre ficticia, pero...
No, yo creo que vas a pensar más bien en novelas visuales. Volvemos a lo de antes.
Yo creo que no va por la pureza de Animal Crossing.
No. Oni-chan significa hermano mayor, no. Pero he querido dejarlo por el empaque cultural que esto conlleva.
¿Vamos a acabar así el programa?
Sí.
No.
Y quiero que participéis en esta noticia.
¿Puede ser el último programa de Game Over para siempre? Esta última noticia. Ya cerramos.
Ahí, dejando el listón bien alto.
Hay cartas que, de una manera perturbada, de todo lo que es la imagen de una carta de tu hermana pequeña, son más realistas, ¿vale? Para Oni-chan, al que quiero tanto. Oni-chan, he estado pensando. Quizás sea el momento de comenzar de cero nuestra relación. Está entrando el señor cine y me da mucho miedo. Siempre te querré, como debe ser, pero no podemos pasar nuestra vida adulta juntos de esta manera. Incluso mi amiga Minami me ha contado que no podemos esconderlo para siempre. Dirás que no importa, pero no podemos casarnos y la gente pensará que somos raros. Siempre te he querido desde que éramos pequeños y todavía lo hago, pero incluso si nos amamos el uno al otro, la relación que debemos tener es una en la que nos queramos el uno al otro. Sí, así es como las cosas deben ser.
Intro de Juego de Tronos.
Mis sentimientos por ti nunca cambiarán, pero encontremos a otras personas con las que tener relación de amor, no de quererse. Te apoyo al 100%. Así que a partir de hoy, esto se ha acabado. ¿Cierto? Siempre te querré.
La típica carta de hermana pequeña, ¿verdad, sí, señor cine? Sí, sí.
He de decir...
Qué bonita esta carta. Después de tantos años, Isako, te has declarado por fin en directo aquí. Ya lo estabas deseando.
Correcto.
He de decir, qué triste ha de ser tu vida para que hasta en tu filia te dejen.
Pero ¡bravo! Que es una filia que se ha llevado a cabo. Hay que decir. Hay otras cartas que no van destinadas al hermano propiamente dicho.
¿A la policía?
¡No!
Arroba policía.
¿Tú has pensado que iba a policía? A ver cómo se te queda la cara cuando empiece. Hola, soy la hermana pequeña de Oni-chan, Hotaru. Nos conocimos el otro día. Hay algo que quería decirte, pero no puedo hacerlo porque estás siempre junto a mi hermano. Así que en su lugar te he escrito esta carta.
¡No!
Iré directa al grano. ¿Puedes alejarte? Tú y mi hermano no sois pareja, así que ¿no te parece molesto que siempre estés intentando flirtear y pegarte a él? Me molesta mucho. Para ser honesta, a mi hermano no le importas en absoluto. No se enamorará de ninguna otra mujer que no sea yo. ¿Puedes, por favor, meterte eso en tu cabeza? Y deja de chatear con él en line cada noche. ¿Es tan molesto? Probablemente dirás que tengo un complejo de hermano, pero la unión entre Oni-chan y yo no es... No es así. Es mucho más profunda. Y no le digas nada a mi hermano de esta carta.
Esto, la trama se complica, ¿eh? Yo creo que esto da para una sección constante. Al menos...
Pero con Isako poniendo voz de niña.
Correcto.
Leyéndola así como...
No, no te...
La lectura así de cartas, pero Oni-chan, pero teatralizadas. Con sonido de fondo, sí.
Oni-chan.
De hecho, ahí tienen... Sabes que los japoneses tienen nombres para todos los fetiches del mundo y sé que habían nombres para...
Porque los hacen ahí.
Claro, los hacen ahí.
Luego los exportan.
¡Japón! ¡Fábrica!
De hecho,
está a las afueras de Tokio, la fábrica de las filias. Sí.
De hecho, no he puesto esta noticia, pero había un autor de manga que decía que Marvel están evolucionando y poniendo temas sociales y por eso sus cómics cada año son mejores y que el problema del manga en Japón es que el moe ha arruinado el manga. Que lo único que piensan los productores es... ¿cómo puedes ponerlo sexy? Porque así lo vendemos a los frikis. Punto. decir, es la única objetivo que tienen. Es un poco generalizar, pero no le falta razón.
Sin ir tan lejos, hay un creador europeo que ha dicho que a las pelis de Marvel le falta sexo.
Sí, el Pedro Almodóvar, pero porque quiere ver polla.
Porque quiere ver la polla de Hulk.
Ya hombre, está. Todos queremos ver la polla de Hulk. De hecho, el otro día vi un consolador que era la polla de Hulk.
Oye, perdona, pero si tanto quiere esto, que vaya a ver Watchmen. Pero bueno, ya que veo que estás disfrutando muchísimo esta sesión, Javi.
Es que no ha terminado.
No quiero otra, por favor. Podemos acabar.
Hay algunas que parecen sacadas de algún anime de estos muy perturbadores. A ver, voy a reaccionar. Onichan, mírame solo a mí. Onichan. No pierdas el tiempo con otras chicas. Onichan. Me perteneces. Onichan. ¿Quién era esa chica con la que te he visto? Onichan, matar. ¿Qué hicisteis los dos juntos? No te perdonaré.
Necesito un corte de audio tuyo diciendo esto como tono de móvil.
Bueno, tenemos ya entrada para la sección, o sea, que la entrada de la sección sea esto. Es maravilloso, le pones un fondo de pum, 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 pum.
Onichan, pum, Onichan, pum. Onichan.
¿Lo tienes?
¿Qué te parece?
Que se me están quitando las ganas de ir a Japón.
Que se están teniendo las ganas de tener hermanas en Japón.
No he tenido la suerte.
Esto es un cartas que, bueno, estos son todos tres ejemplos, hay muchas más, que te vende una máquina de gacha. Solo quiero decir una cosa.
Me sigo quedando con los muñequitos de Sonic.
Sí, sí.
Yo por mí, ¿eh?
Las cartas están escritas a mano y con diferentes letras.
Esto es casi más perturbador que lo de las máquinas esas de bragas.
Sí, sí.
Yo
sí,
ahí
sí.
Lo dejo.
Sí, si quieres coleccionarlas, tienes ahí una edición limitadísima.
A ver, hay que entenderlos. Los japos en sus filias se dejan dinero.
Dinero,
tío, si dinero quiero una y carta juicios. Falsa de una hermana falsa, quiero que esté escrita a mano y con perfume.
No es la primera máquina gacha que te vende cartas. Ya hubo una en el pasado que te vendía cartas de amor de una compañera de clase. Que se ve que se hacían pues para hacer bromas. Es decir, comprar la carta para dejársela en el se ve en los animes, ¿no? Sí. El taquillero de algún compañero va a tomarle el pelo. Entonces, probablemente esto vaya por ahí. Pero el hecho de
Sí, para dejársela, sabes tú que tienes a un colega que tiene una arma de pequeña y le dejas al colega la carta. Para echar unas risas. Ya sabes.
Mire, policía, me encontró esta carta en la mochila de mi compañero y su hermana tiene 6 años.
No, piensa.
Es como el swatting en Estados Unidos.
Piensa en la segunda carta.
El policía diciéndole que rule esa carta.
Piensa en la segunda carta.
Señor policía, me ha llegado esta carta.
La segunda carta, la de. Que a lo mejor hay una relación entre dos personas y alguien viene y a joderla con esa carta. La de, oye, deja de hablar con mi hermano. Oye, ¿tú qué haces con tu hermana, pervertido de mierda? Japón.
Temporada.
¿Qué? ¿Os ha horrorizado?
Suficiente.
¿Te has hecho sentir mejor persona?
No. No sé, estoy sucio.
Sí, ya, tú no.
No es mi culpa, pero igual, da igual.
Nos ha hecho perder un poquito más la fe en la humanidad. O sea, si ya quedaba nada. La brinda, las trazas, ya lo has terminado de rematar.
Yo os dije, tengo una noticia que...
Sí, que, sí.
Crema.
Crema, ¿eh? Sí. ¿Qué le ha parecido, señor cine?
La policía está llegando ya aquí al estudio. como no está grabado mi voz...
Pues nosotros nos vamos ahora.
¿Qué va a hablar hoy?
Hoy de Hulk, de Hellboy.
¡Oh! ¿La nueva?
¿La completa o la incompleta?
Pues no lo sé, porque aquí hay algo turbio, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Sé que los primeros pases de prensa, no sé si después, pero los primeros eran...
¿Cuánta gente ha visto esos pases?
Bueno, la prensa.
No. Toda la prensa no.
No hay prensa que los ha visto cortados ya.
Cuando llegaron aquí, sí.
Pero ¿cómo la misma distribuidora hace un pase de una versión para unos pocos y luego hace otro pase de otra versión?
Eso es
muy raro.
Esto lo que no en el mundo del desarrollo es un A/B test.
No, pero en cine no pasa nunca. Que la
sí,
misma
sí, es un poco
distribuidora
extraño.
Haga dos pases con dos copias. Tan tontos no son.
¿O sí?
Yo tengo la teoría de que la van a de que después de toda la polémica dirán, ahora vamos a hacer el estreno sin censura.
No.
Pero a Blu-ray DVD a disco sí seguro.
Es cierto, la versión que han estrenado, que en teoría es la censurada de boicot, está tercera en taquilla. O sea, el boicot en internet sirve para una mierda. Es para lo que
pero eso ya lo demostraron con Capitana Marvel. Ya lo han demostrado muchas veces con un montón de películas. Lo de los boicots no.
Ya. Solo que Capitana Marvel es una buena película.
Sí. Bueno, esta, yo sin verla no juzgo.
No. Hablo por la versión censurada.
Ah, vale.
Es decir, no te hablo de la versión americana.
Ahí ya sí que te doy la razón.
Onichan. Matar Onichan. Hay mucho que decir Onichan. Matar Onichan.
Onichan, ¡matar!
Pues esto es lo que nos ha traído esta semana a Japón. Y hasta aquí el programa 683 de Game Over en este 18 de mayo. Que me acuerdo todavía de la fecha que me habéis dicho al principio.
¡18 de mayo!
¡18 de mayo!
Muy bien, ¿de qué año?
Del 2019, perfecto. Del señor. Un programa, pues eso, que muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado a lo largo de estas dos horas. Alex Llopis, Javier Gutiérrez, Fran Galdo y saludos a ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado estas dos horas de programa. Señor Cine está pululando por aquí, ya os ha avanzado de qué va a hablar. A ver, señor Cine, un avance. Si no eres un fan como yo de que sea gore y humor negro y demás... Para una persona normal que se la suda todo eso, ¿Hellboy sí o Hellboy no?
Pues yo no la he visto.
Se saca la moneda, la tira al aire.
A mí me explica.
Vamos a hablar de Hellboy.
Ida Berla, que está chulísima.
Vamos a hablar de Hellboy, no la he visto. Ida Berla, que está chulísima. No la he visto. Ese es el nivel. Hellboy, ¿no?
No la he visto.
¿Ha visto ya Endgame?
Que es la distribuidora la que no nos envía tampoco pases, o sea que le.
¿Y Endgame la ha visto ya?
Sí, pues ya la comentamos esa. Sí. Ya es vieja esa, ¿eh?
La semana pasada le preguntaste lo mismo.
Sí.
Pero creo que no la había visto.
¿Eh? Claro que sí, la vi el día del estreno.
¿Y no has preguntado, ¿y no has preguntado por los Pokémon?
De verdad.
Tampoco la he visto. Pero esa película...
Mira, tengo aquí la lista de...
Yo tengo ya 40 y pico años. ¿Cómo voy a ver
las películas basadas en videojuegos? Las mejores, las más valoradas.
A ver si se salva alguna.
Sí, hombre, a partir de 50...
¿Cuál? Aquí.
Yo no salvo ninguna aquí, ¿eh? Qué mierda de películas, por Dios. No salvo.
Y mientras nosotros diciendo que valían la pena algunas.
De 20 películas, cero salva el señor Cine.
Bueno, un pero hombre con criterio.
Sí, seguro. Criterio es suyo, pero criterio.
No hemos dicho si bueno o malo, pero con criterio.
Pero si queréis salvar a Game Over para que los programas y los MP3 sigan en antena y sigan online, podéis recordar ayudarnos en portalgameover.com/donaciones, donde podéis ayudarnos a pagar la factura anual del hosting y que los MP3 sigan online. No, señor Cine, ese dinero...
La buchaca del Isaco.
Vale. No pasa por nosotros, va directamente a nuestro proveedor.
Se ha comprado un Porsche que yo lo he visto, lo tiene aparcado afuera.
Un Porsche para cuando los días que hace mucho sol.
Al lado del Hammer.
En la puerta, para taparme la puerta. Recordad también que nos podéis comentar lo que queráis en público@portalgameover.com y que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over, Twitter, Instagram, Facebook, lo que queráis. Podéis escucharnos en iTunes, en Spotify, en iVoox y también en YouTube. Y en YouTube los domingos a las 9 de la noche hacemos falsos directos, ya sabéis. Eso que siempre preguntáis, oye, ¿estás metiendo directo? No, es un falso directo. Es decir, es como un directo, pero no estamos ahí. Ya está grabado. Es lo que tiene. Es la magia de la radio, la magia de YouTube.
Recordad que si no nos donáis, al final acabaremos haciendo la sección de Onichan. Donadnos, por favor, que no ocurra.
Correcto. Y darle al like y al subscribe. Esas cosas que siempre hay que decirlas. Y si estáis pues viviendo por Pasaño en Despí, pues nos podéis escuchar en directo en Radio Despí, la 107.2 de la FM. Recuerdo ya, ¿queréis que recuerde lo del contestador automático? Paso ya.
Recuerda, dale.
Pues recordar que podéis dejarnos mensajes grabados de voz en el contestador automático WhatsApp o Telegram en el 658-072-127, 658-072-127, donde nos podéis comentar, entre otras cosas, desde dónde vais a venir a vernos el día 6 de julio, en La Fontana. ¿Desde dónde vendréis a vernos? ¿De dónde vendréis a la cena de Game Over? ¿De dónde vendréis a hacer vuestro peregrinaje largo para ver a un puñado de frikis de
mierda? El programa lo hacéis en Roma, en La Fontana, allí mismo, venga, sí.
La Fontana de Trevi, ahí en medio, a tope.
En traje de baño.
Correcto.
Y después nos quedamos con las monedas de dentro.
Las monedas las quedáis.
Nuestro salario. Hemos analizado un 2, ¿no? Pero no hemos analizado Red Dead Redemption 2.
No, lo hemos pasado por encima, lo hemos mencionado.
Bueno, hemos hablado de él en drama.
Ah, pero no lo hemos analizado, ¿no?
No.
Pues la semana que viene analizamos Red Dead Redemption 2 en el programa 684 de Game Over. Hasta entonces, ¡adiós!